Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Hoy también lo hacemos en directo, con público, con una gente maravillosa, desde las Cucheras de Sants en Barcelona, con motivo del Indie Dev Day, que empieza mañana. Hay mucho videojoc por aquí el finde. Estamos, lo estaréis viendo algunos, porque esto lo emitimos en Twitch y lo vamos a publicar también en YouTube, con Óscar, que es la primera vez que te veo, ¿eh, Óscar?
Es la primera vez que nos vemos. Aquí hay una cosa que ha surgido en las preguntitas, que es el tema de las alturas.
Ya, es verdad.
Con esto, ¿eh?
Luego nos ponemos de pie un momento. Estamos también con Marta. ¿Qué tal, Marta?
Hola, Pep.
Que últimamente sí nos vemos mucho.
Sí, sí. Yo ya sabía cómo nos íbamos nosotros de altura, sí.
Ah, bueno, porque te iba a decir que yo que me alegro, pero estoy un poco como con miedo de si me vais a...
No, pero a mover...
¿Cómo es funar, no? Es funar.
Funar, cancelar.
Es ¿no funar. Vais a
funar? ¿Funar qué es, tío? ¿Qué
cancelar.
Significa?
Cancelar, pero, cancelar. No, pero no es un nivel por debajo, no es como cuando te insultan, pero yo se funar, pasa la semana.
Funar yo pensaba que venía de fan, de como de hacer chanza de alguien, de reírse de alguien, ¿sabes?
¿Sí, no? Yo no me voy a meter en ese jardín,
pero
es un poco
no,
tarde, pero
no lo sabemos.
Me esquivo.
Yo quiero funar a la gente.
Acabo saludando a Víctor. ¿Qué tal, Víctor?
Hola, ¿qué tal? Pep, aquí estoy, funando.
¿Cómo ha ido? O sea, llevas un buen rato viajando.
Joder, desde las 10 de la mañana.
¿Cuál ha sido la combinación? ¿Cuántos transportes o vehículos o medios de locomoción has utilizado esta mañana?
He cogido un coche para ir a la estación de cercanías. He cogido un cercanías para ir a Madrid, Atocha. He ido caminando hacia un Dunkin' Donuts y me he bebido un café con leche. Le quería comprar a Oscar un Dunkin' especial de Jack Skeleton que hay por Halloween.
¡Qué majo, Víctor!
Pero una señora lo ha comprado, yo creo que para su familia, entonces...
¿En serio?
Sí, digo yo. Luego hemos ido de nuevo caminando hasta el AVE, y luego del AVE aquí, y de Sands aquí, hemos venido reptando. Como serpientes.
Yo creo que es la primera vez que no me pierdo saliendo de la estación de Sands. Porque hay... dos entradas barra salidas principales y yo siempre voy por la que no es.
Y nos ha pasado,
y
efectivamente.
Mira que, o sea, vivo cerca, hago un buen uso de la estación de Sants. Pero hoy me decía Google Maps, 8 minutos andando hasta aquí y he tardado 7.
Toma.
Bastante bien, la verdad. Y hemos tenido un ratico para preparar los micrófonos, el plano. O sea, hasta ahora... Estoy bastante contento de cómo está funcionando la cosa.
Bastante diferencia también entre Marta y Pep y Víctor y yo, que yo he visto a la gente preocupada cuando hemos llegado, como que nos pasaba algo.
¿Por qué?
Porque hemos venido
muy tarde,
mal.
Ah, bueno, no, pero está lo que bien acaba.
Así que estamos.
Sí, sí. Vamos a ello. Esta semana es una semana especial en esto de los videojuegos, porque se nos siguen acumulando lanzamientos, tenemos una actualidad que no para y...
Es mi aniversario de boda hoy.
¿En serio? ¿En serio?
Sí, sí, sí.
¿Qué hace?
Cinco años. Cinco años desde que me casé.
Felicidades.
Gracias, hombre.
Teníamos ese peligro, eso iba a comentar antes, que había convocado una huelga de trenes para hoy.
Sí.
Y se desconvocó.
El peligro, pensaba que decías, el peligro de que hubiera un divorciado aquí.
No. Porque Marta llamó a Alberto Garzón.
Por supuesto.
Ministro de Consumo, y dijo...
Mal, ¿eh? Dale
otro día.
Los trabajadores son importantes.
Otro día mejor.
Pero Anait,
Alberto,
por favor.
Dales lo que pidan. Da igual.
Está actualizando todos los días de la semana la página del Ministerio de Consumo, ¿eh? A ver si.
No sabéis, llamaré antes, que no os asustéis, claro. No os preocupéis.
Pues eso, que es una semana importante y aquí estamos con el podcast para intentar hacer justicia a todo esto. Tenemos un montón de juegos que comentar, tenemos unos cuantos que todavía no entran y tenemos sobre todo, como decía, un plan para acotar la duración de este programa e intentar que, pelín antes de las 8, se pueda desalojar esta sala y tener un tiempecillo para charlar y entregar llaveros y ese tipo de cosas del engagement de antes, ¿no? Cuando no había redes, de cuando Elon Musk no había comprado Twitter todavía.
El plan es press right mouse button to de-escalate.
Hay que desescalar un poco, es verdad. En el guión que hemos preparado con mucha antelación y hemos discutido y puesto en común entre todos los integrantes del podcast y de nightgames.com, la parte de actualidad viene marcada, yo creo, por 3-4 noticias. Empezamos por la que yo creo que es la más fácil, la que no se nos puede hacer bola en tanto que no hay mucho margen de maniobra o de opinión o de comentario. Pero hablando de aniversarios, Víctor, se cumplían estos días, el miércoles, jueves, algo así, 15 años del lanzamiento de The Witcher, el juego de CD Projekt basado en las novelas, ¿cómo es? Siempre me quedé con el Don Andrés y ya no me aprendí nunca el apellido. André...
Sapiosky.
¿Cómo?
Sapiosky.
¿Sapiosky?
No lo sé.
No. Pero hay que saberlo.
No es una movida así como...
Es que es un poco así. Pero me sale Sosowski todo el rato porque esta semana también hemos sabido que MacPixel 3 sale el 14 de noviembre.
Sí.
A ver, The Witcher... Esto después lo quitamos y no pasa nada, ¿eh?
No, eso se deja.
Ya.
Jorge Javier está todo el puto día buscando cosas en Google, vaya, ¿no?
Sapkowski, ¿has dicho Sapkowski, no?
No, Sapiesky, dije yo. Sapkowski.
Sapkowski es. Pues eso, 15 años hace ya que CD Projekt empezó con esta adaptación videojueguista, que yo creo que empezó más o menos bien, pero lo que va a quedar en los libros de historia es cómo se fue ganando éxito con cada entrega, ¿no? Del 1 al 2 hubo un salto gordo, del 2 al 3, que os voy a contar, y del 3 al 4, pues ya veremos. Pero, de momento, dicen que uno de los proyectos que habían anunciado hace poquito, que tenía nombre en clave, yo es que también para qué me meto, ¿eh? Canis Majoris. Este sí que me ha venido en el último segundo. Gracias, Marta. Resulta ser un remake del primer Witcher. Este es el proyecto que ya habían dicho que desarrollaba un estudio externo, Fool's Theory... No me sé ni un nombre.
Otro estudio
son
polaco.
Son 14 temporadas ya, con lo cual somos personas mayores por narices, digamos. Pero creo que se llama Fool's Theory, que es un estudio de veteranos con gente que había trabajado ya en The Witcher y tal. Y van a rehacer el primero, como decía, con Unreal Engine 5. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿Para qué plataformas? Ni idea. ¿Con qué intención? Vender un poquillo, supongo. Pero... entendemos que va a ser un remake de estos que cambian cosas, ¿no? El primer Witcher era muy distinto. Yo creo que ahora se tiende a homogenizar las entregas de una franquicia, con lo cual el combate se va a acercar, entiendo yo, un poco al del 3 o al, que no sé si se llamará 4, pero es aquel del medallón en la nieve, que es la próxima entrega, y que CD Projekt va un poco a compartir tecnología y herramientas de diseño para que los juegos se parezcan. Entonces, paro ya, que cuando estoy nervioso, todavía me pongo nervioso cuando hacemos cosas con público. Creo que hemos hecho tres. El otro día lo pensaba. ¿Hemos hecho tres podcasts en directo?
Sí.
Uno lo hiciste ahí en Madrid, que no estaba yo, pero estaba de público.
En la librería.
Otro, ahí, que ¿sí? me iba a morir. Otro...
Mucho calor hacía ese día, es verdad.
Por eso, sí, me iba a morir del calor que hacía. Otro lo hicimos en Málaga, y ya estaba yo, que lo hicimos con mi compañero Alberto.
Especial película de Sonic. ¿Cómo no recordarlo?
Estuvo genial, vaya. Este es el tercero.
No, este es el cuarto. Yo pensaba que contabas el otro. Lo hicimos en una night fiesta, por aquí en Barcelona también.
Bueno, pero
en un local que tenía dos pisos, en el piso de arriba hicimos uno también.
Sí, pero es verdad, eso era más fiesta que podcast. Yo no estuve. Así que
pero
no,
hace años.
Pero creo que ese podcast...
Las fotos que hay son fotos de fiesta.
Hombre, claro. Tendría que mirarlo, pero yo creo que es canónico, que está publicado con su MP3, ahí en plan e-books.
Pero hace 12 años.
Que fuera, el programa que fuera.
Yo creo que es canónico.
Hace mucho.
No, pues cuatro entonces.
Este es el cuarto.
Joder.
Ole.
¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, que hablo mucho porque estoy nervioso, como podéis comprobar, pero que la pregunta que lanzo, que pongo aquí encima de la mesa en relación a este remake es, ¿saldrá antes o después de la próxima entrega de The Witcher? Es decir, ¿dará pistas sobre cómo será el futuro de la franquicia, que pasa por una nueva trilogía, o no? ¿O este va después, a rebufo?
A mí me pega más que salga antes, en realidad, porque también se le echaba mucho... He visto mucho comentario, sobre todo en Twitter, sobre el primer The Witcher a raíz del anuncio del, del remake, hablando un poco sobre que el combate es demasiado tosco, ¿no? Demasiado obtuso en general. Yo creo que es una buena oportunidad para expandirlo a partir de ese mismo y ver un poco lo que podemos esperar del... Bueno, has dicho 4, pero en realidad es una nueva trilogía. No sé si se llamará 4 exactamente o qué, pero...
Lo digo para entendernos de momento, pero sí, yo no creo que se llame The Witcher 4 tampoco.
También tendría sentido a nivel de comunicación que el remake saliera antes. En primer lugar, pues para presentar, para avanzar un poco cómo va a ser de avance tecnológico el siguiente. Y también para como pildorita para abrir bocas. A mí lo que me llama la atención del comunicado es que ponían específicamente que iban a estar desde CD Projekt como supervisando el proyecto desde el punto de vista creativo, y eso me transmite a mí, que no está confirmado, pero me transmite la sensación de que van a cambiar bastantes más cosas de las que creemos. Porque si no, ¿por qué no dejar simplemente el juego a un estudio que encima es de veteranos? Tienen ya familiaridad haciendo estas cosas, pero si tienen que supervisar es porque quieren que haya una coherencia, como tú has dicho, entre todas las entregas, y tienen que estar ahí mirando que lo que vayan a hacer en la próxima y lo que vayan a hacer en este remake combinen bien entre sí y se dirijan hacia el mismo sitio.
Bueno, dirán que van a estar supervisando porque queda bien, no da la sensación de que se desentienden, ¿no?, del proyecto. Pero si hay ya gente que trabajó en el primer The Witcher, en el equipo, etcétera, pues supongo que tendrán un poco de vía libre y yo creo que saldrá antes, ¿no? Porque al ser este tipo de remakes, no voy a decir que no tengan trabajo, pero se trabaja sobre una cosa que ya está establecida, ¿no? Es construir sobre un camino que más o menos conoces, ¿no?
Pero eso iba a decir, no marca el camino la desarrolladora principal, es decir, el estreno de la franquicia en Unreal Engine
irá en paralelo, digo yo, ¿no?
Es que igual sale más o menos al mismo tiempo y te ponen un pack y toda la pesca. Bueno, no lo sé.
Pero yo no sé.
O sea, tenemos que haber visto el próximo The Witcher antes de ver o de que salga el remake del 1, que yo creo que efectivamente va a cambiar bastante. Yo creo que ahora mismo CD Projekt, no recuerdo mucho cómo era el primer Witcher, la verdad, pero entiendo y pensando en lo que he leído y lo que recuerdo, porque probarlo sí que lo probé, entiendo que era más o menos lineal y que va a pasar a ser mundo abierto, porque CD Projekt y amigos no creo que hagan nada ya que no sea mundo abierto.
Pero aparte de eso, ten en cuenta que mucha gente que se ha metido ahora en la franquicia por la serie de Netflix, me da la sensación de que bastante peña se ha encontrado que The Witcher 3 es un poco... No todos con el nivel que podríamos decirlo tú y yo, ¿sabes? Pero sí que se han encontrado que es un juego más difícil de lo que creía o que está más antiguo de lo que a lo mejor nosotros lo podemos recordar. Entonces creo que quieren hacer ahora la franquicia más accesible, que no es que no fuera accesible antes, pero era accesible para un público gaming, y ahora tienen que tener en cuenta un público que viene que a lo mejor no ha jugado tanto en videojuegos como podemos nosotros creer. Así que los cambios yo los espero tochos.
Es verdad. A ver, entonces, ¿esta generación de consolas o ya la siguiente?
No, hombre, está. ¿Dónde vas?
Pero
él ve la generación vacía, ¿eh?
Es que hemos vuelto a los 30 frames, ¿eh?
Oye, o sea,
esta mierda me tiene obsesionado.
Esto sale en el 2024.
¿Pero habéis visto lo de los 30 frames? Que dice Richard Ledbetter de Digital Foundry. Ese nombre sí que me lo sé. que no hay escapatoria.
Mira, si vuelven
Déjame
los 30 frames...
Déjame hablar un poco de esto después, Víctor.
Sí. Vas a hablar. Hay que hablar de este tema, ¿eh? Si vuelven los 30 frames, tenemos que retirarnos.
Pues que ya están aquí.
Pues que de verdad que soy un loser. O sea, porque lo importante... Perdonadme que yo os diga, pero que lo importante no es si 30 frames, si 60 frames o tal. Lo importante es que los frames sean constantes.
No. Lo importante es que sean 60, si no más.
O más de 30.
60. Pero que no te engañen con lo de los 40. No, 40 vale, 40 vale. No, 60.
¿Tú 40 no? Es que le hemos hablado con el tema de los modos gráficos del God of War. Hay un modo ahí a 40 frames.
40 son los nuevos 30. Este sería el titular. Y al mismo tiempo la salvación para, por supuesto, los no peceros.
Mira,
no sé quién decía.
Mal de muchos, consuelo de tontos.
No, pero que ahora hemos tenido como unas vacaciones. Esto lo leía en Resetera igual, más que en Twitter, que hemos pasado los consoleros un par de años en el resort del PC. Hemos estado de vacaciones este tiempo, hemos visto cómo son de esas playas cristalinas y ahora toca volver a nuestro mundo, que es el de los 30 frames de mierda, y es muy duro. Es muy duro. Entonces, solo podemos aspirar a los 40, que es lo que hace God of War, lo que hacen muchos juegos de PlayStation Studios, dependiendo de siempre si el monitor o la tele tienen esa tasa de refresco de 120, pero que aquí nos vamos a quedar, vaya.
Tiene que ser los 60 o fluctuando entre 15 y 25. 30.
Si son cinematográficos, sí.
Sí, no. Tiene que ser como ha sido los juegos buenos toda la vida. 60 frames inestables durante todo el tiempo y cuando pegas cuatro puñetazos de más, 10 de pronto. Para que se vea. No te conformes con 40 frames por segundo, por favor, Pep.
Es que no
estoy viendo derrumbarse la dignidad de un hombre adulto delante de mí.
Que la alternativa son 30. O sea, que el modo rendimiento ha sido un espejismo. Ha sido, bueno, la única cosa buena de la intergeneracionalidad. Y ahora se acaba. Es que ya se ha acabado. Gotham Knights y A Plague Tale Requiem son dos juegos de nueva generación, o eso dicen, o uno más que otro, y van los dos a 30. Y es durillo. O sea, A Plague Tale se ve muy bien, y está bastante bien. No me lo he terminado todavía, lo comentaré en cuanto pueda, pero sí es un juego de nueva generación. Y va a 30 y gracias.
Bueno, Watch Dogs Legion iba a 30, siendo intergeneracional.
Pero ese tenía mucho ray tracing, déjalo ir. Ese tenía buena excusa.
Quítalo y ponlo 60.
Es que a lo mejor os fijáis tanto en los frames porque jugáis a juegos de mierda. A lo mejor si estáis con un juego bueno, no estáis mirando los frames.
Pero ¿cómo?
Marta, esto es falso. Eso es... Mira, Marta aquí que dice, no, los frames. En la puta Steam Deck se juega a 60.
Durante media horita, bien buena.
A todo lo que eches. Media horita o, bueno, media horita, 45 minutos, lo que sea. Bueno, pero yo prefiero 30 minutos a 60 frames por segundo que una vida entera a 30.
No, pero tú, ¿cómo es el meme este? ¿De qué película es? La de que hay un choque así entre brazos muy musculados. Uno será de Schwarzenegger, por lo menos.
¿Qué es un meme?
Esto es
¿De qué película es ese meme? ¿El meme? Bueno, entendemos el meme, ¿no?
Esto es de Depredador, ¿no?
Es Depredador, puede ser, ¿no?
Yo creo que sí.
Esos dos brazos, elegid del que queráis. Uno son, o somos, los consoleros. El otro sois los que tenéis la Steam Deck. Y el saludo son los 40 frames. O sea, ambos
eso
públicos
es verdad.
Nos acogemos a eso.
Yo entiendo que, bueno, te puedes conformar y dices, bueno, 40 frames, no pasa nada. Pero no pasa nada, vas rebajándote, no pasa nada. 40 frames, no pasa nada. Bueno, le quito, si le pongo las sombras en baja, en súper baja, que quedan así como pixelotes ahí, no pasa nada. Bueno, da igual, le bajo las texturas también a baja. Y al final estás jugando aquí una papilla, tío, que no. 60 frames por segundo. Si un juego no puede llegar a 60 frames por segundo, retiradlo de las tiendas.
Yo me sé de un juego que no llega a 60 frames por segundo. No, nada. Yo he dicho que conozco un juego, ya está.
Hombre, yo conozco muchos juegos.
Hoy vamos a hablar de uno que no llega a 60. Pero, vale.
Pero una pregunta, el tema de los 60 o de lo de que sea más que 30 al menos es un tema de salud, porque para mí es un tema de salud que sea más de 30, porque un juego a 30
estoy de acuerdo.
Me puedo marear, o sea, puedo marear y,
bueno, claro.
Y tener que ir al
baño
a vomitar.
No, lo que marea, perdona, pero lo que marea son los cambios, ¿sabes? Son que no sean estables. Si los frames son estables y te pones a lo mejor una cuadrícula y son muy pequeños, ya va bien, una retícula, perdón, ya van bien.
Pero es que el problema es que hemos pasado estas vacaciones en los 60 frames. Y ahora la vuelta es muy dura.
Pero es que, mira,
es un
tú estás hablando
vacacional en toda regla, vaya.
Pero no, pero es que estamos partiendo aquí de un planteamiento falso.
¿Cuál?
Que es, tú ya das por supuesto que los juegos van a ir a 30 frames por segundo.
¿Lo ha dicho el Richard?
Pero el Richard puede decir misa.
Hombre, y ahora si le faltamos al Richard, yo cojo y me voy, vaya, me levanto.
No, coño, pero el Richard, a ver, no.
O sea, no ha hecho ni vídeo, lo ha puesto por escrito. Del
Richard,
que es el
vale.
Tema.
Vale, Richard lo puede aceptar. John Lineman está sufriendo ahora mismo.
John Lineman está regular, ¿eh?
Está mal porque
insomnio.
No me extraña, como para dormir.
Insomnio.
Como para dormir.
Bueno.
Con los 30 frames por segundo.
Es que, bueno, es duro, pero
yo solo voy a decir una cosa. De los juegos de primera hornada de Xbox Series X,
sí.
Jugué a todos con una voracidad infinita porque era como, Dios, 60 frames por segundo, por fin, ¿no? Es como, wow.
El Sekiro y todo.
Estoy viviendo aquí, ¿no? El Sekiro a 60 frames por segundo. Todo era como, wow, increíble. Un juego me dejaba elegir entre rendimiento y fidelidad. ¿Cómo qué? ¿Fidelidad a qué? A la muerte. Rendimiento siempre, por favor. Y el puto Watch Dogs jugué una hora y lo dejé. Porque es que me pareció de vergüenza, tío. Stop. No te conformes, Pep, por favor.
Busca Todd Howard, Starfield, frame rate. A ver qué te dice Google.
Que vaya. Bueno, pues mira.
Vale.
Pues a un juego menos que jugar. 1000 planetas que me ahorro. Fíjate lo que te digo.
Yo pensaba, Marta, cuando...
Bueno,
cuando...
pero aquí espérate un momento.
¿Qué pasa?
Hay un juego que su resolución es 320x240 y su frame rate es 30.
Correcto.
Que se llama Nuclear Throne.
Y es el mejor de la historia.
Eso es la excepción que confirma la regla.
Claro.
Digamos, o sea, tiene que haber un anticuerpo ahí, ¿no? Para...
Es verdad, ¿eh?
Eso es verdad.
Pero es verdad también, y aquí podríamos estar todo el programa, que según qué pantallas se sufre un poco más eso. Aquí ya depende del monitor, es que claro, es difícil hablar de esto. El podcast de teles está complicado por esto, porque si no lo has visto, es difícil imaginártelo. O puede ser muy distinto a lo que tú tienes en el salón o en el escritorio. Pero cuando has dicho, Víctor, que los cancelen o que no los vendan, Marta ha recogido, ha querido tirar de ese hilo y al final, no sé, nos habrá acabado insultando de alguna forma. Pero yo pensé que ibas a saltar a que no lo vendan como el de Calisto Protocol en Japón.
No, porque yo no soy la... Mira, te voy a decir una cosa buena, que después nunca piensas... Solo te quedas con las cosas malas que te digo. Pero que yo no lo habría dicho porque yo no soy tan ingeniosa para hilar temas como tú. Eso se te da bien a ti.
Pero es verdad eso, ¿no? O sea, tú has prometido... Estábamos emitiendo ya cuando has dicho esto. Que tenías un speech.
Yo tengo un speech.
A mí es que soy muy malo. La verdad que hilando temas, bastante bueno. Bien, bastante bien. Pero,
es lo tuyo.
Pero midiendo polémicas,
¿sí?
Esto últimamente me cuesta mucho. Esta semana ha habido un par de polémicas que yo pensaba, pues si no, no es, claramente no es para tanto.
¿Que tú piensas que lo de Calisto no es para tanto?
Claro.
Yo también.
Los japoneses no se pueden crear una cuenta coreana, que además el juego lo han pagado los coreanos, Krafton, los del PUBG Corporation. Y se lo bajan de ahí y ya está. Y que diga cero el organismo regulador lo que le dé la gana.
Claro, si yo pienso exactamente igual que tú.
Vale, vale.
Si me speed va por otro lado.
Vale, vale, no, pero yo es que tengo esa duda. Supongo que la censura da mucho miedo, ¿no? Porque pasamos muy rápido de no le dejan sacar este juego tan violento a Glenn Schofield. Están quemando libros.
Claro.
Entonces, o sea, yo creo que no hay mucho problema. Y el juego no quiere pasar por... las revisiones que le sugiere el organismo este, como sí han tenido que hacer otros muchos juegos que reducen, digamos, la violencia en Japón. Yo sigo pensando que hay algo especial con los desmembramientos que no
pero
les
no
gustan.
No son las decapitaciones. Eso lo he mirado porque dijiste las decapitaciones y dije, mira, mira, eso no es. Tiene que ser otra cosa.
Se pueden cortar cabezas.
Se pueden cortar cabezas y se puede ver hueso de la cabeza.
¿El hueso?
Se puede.
Pero brazos y piernas no.
No, brazos y piernas también. Es que tiene que ser algo específico en cómo
pero
se
es
muestra.
Que a mí me suena lo del Ninja Gaiden 2, que tenía algo por ahí también de que en Japón no se podía...
Igual, igual se ven pitos.
No, hombre, no.
Le puedes cortar el pito a uno
pero
y... ¡Papá!
Ve una polla, no es violento.
Pero en el porno japonés se
pixela.
Se pixela la genitalia.
Pero no es core, eso.
Pero yo no creo que...
Igual follan en el Calisto Protocol de pronto.
Sí, vaya.
¿Te imaginas?
No es seguro, ¿eh?
Not safe for work.
El equipo de marketing estaría así con los anuncios, vaya. Pero eso, que no, el juego tal y como está no puede salir en Japón.
Uh-huh.
Y la desarrolladora ha dicho, pues el juego se va a quedar así. No lo sacamos en Japón, total, tampoco vamos a vender mucho. Yo creo que tiene un punto de marketing incluso, involuntario, lo de decir, no vamos a pasar por el aro. La visión creativa y tal y cual. Y estos días se ha hablado más del juego por esto, pero ahora tengo mucha curiosidad. ¿Por dónde va el speech?
Jo, pues casi por dónde vas tú. A mí lo que quería empezar a decir es que he visto que cuando la gente habla de este tema utiliza como dos fórmulas que a mí personalmente me parece que no deben aplicarse y una de ellas me da mucho coraje además. La primera fórmula es tenemos que respetar los deseos de los creadores. Y eso me molesta por dos cosas. En primer lugar, porque Honestamente, nadie respeta los deseos de los creadores desde que la cultura se ha convertido en una industria, en el sentido de que hay libros, novelas que se publican y a los autores no les gusta la portada. Y por desgracia eso pasa, pero nosotros como público también nos pasamos por donde sea los deseos de los creadores, en el sentido de que, por ejemplo, Martin Scorsese dijo que su última película en Netflix, él quería que la gente la viera en el cine, y todos dijimos, muy bien, Martin, eres el mejor, gracias, y nos la pusimos en la tele porque ¿qué vamos a hacer, Martin Scorsese? ¿Cómo vamos a ir al cine? Total, que eso, que lo de los deseos de los creadores no puede ser algo que se invoque. O sea, hay una filosofía alrededor de eso y no creo que sea algo que se debe invocar a la ligera, pero menos aún en videojuegos, porque evidentemente los videojuegos están llenos de creadores y gente creativa, pero muchas veces es el dinero el que está coartando a esos creadores. Yo conozco a muchos artistas que están trabajando en juegos que tienen que estar trabajando con una IP que no les gusta porque es lo que hace dinero en ese momento. Y conozco a gente que diseña mapas y ese es su input creativo al juego y al final se lo cortan antes de salir. O lo despiden y otra persona trabaja sobre su mapa. O sea, quiero decir que los videojuegos bastante poco se respeta a los creadores, pero que de todas formas eso, en el sentido capitalista de la cultura, pues lo de respetar a los creadores ya lo llevamos regular. Pero la otra cosa que creo que estaba diciendo la gente es no se puede consentir a censura, porque la censura es mala. Y creo que en este caso se está usando el término censura de una forma laxa y eso puede llevar a que no se pueda discutir después ciertas cosas. O sea, nos podemos meter a nosotros mismos en una prisión, no te burras, Pep, en una prisión de...
¿Estás hablando con el chat?
Pues no.
Pero, ¿te estoy escuchando?
Va, perdón, que es que me ha dado la sensación de que te estaba aburriendo y me he sentido mal por ti.
Pepa y Abelino. No.
Pero es que al principio la presentación la he hecho muy mal. Y se me ha olvidado decir a la gente que nos está viendo en Twitch que no íbamos a leer comentarios porque está el portátil para emitir el directo.
Pero tú estás... Vale.
Y entonces he dicho aquí, hey, ¿qué tal?
Va. Perdón.
Bueno, nada.
Bueno.
Es una interacción súper, súper inocente y yo te estaba escuchando.
Pero que perdón. Vale. Que me he sentido mal, me he sentido mal que estaba dando la chapa. Bueno.
¿Por qué?
No sé, porque estaba dando la chapa.
¿Que no?
Bueno, ya, vale. Vale, que no estaba dando la chapa. Que puede seguir, ¿eh?
Que no, pues ya está. Vale, he dicho todo está. Ok. He dicho, no tenemos portátil, todo ok.
Pava. Bueno, lo segundo que estaba diciendo, que hablamos eso, de la forma en la que estamos aquí usando el término censura, creo que eso nos mete en una prisión dialéctica para el futuro, pero aparte le quita importancia a la verdadera censura. Porque la censura, primero a quien más perjudica es a la audiencia, en el sentido de que si un país no te deja que representes pues a una relación homosexual, evidentemente el creador sufre persecución si es homosexual y no puede ganarse la vida y tal, pero el público no va a poder percibir, no va a tener el derecho de conocer, si no lo conoce ya, pues cómo funciona una relación homosexual y mucha gente pues eso, va a perder la oportunidad de que se normalice pues este tipo de relaciones. Poner gore en tu juego a priori no tiene por qué ser algo ni político, ni tiene que ser algo práctico. Y tú me puedes decir, sí, pero es que también se puede censurar el aspecto. Sí, pero es que la censura es un acto político. En Japón no se podrá mostrar esto por moral, pero sí que se enseña mucha violencia y muchos tipos de cosas. A lo mejor es algo religioso, no lo sé. Pero llamar eso censura me escama un poco y además eso le quita fuerza a las cosas cuando son censura de verdad. Porque ya te digo que esto no creo que lo sea. Se me está olvidando un argumento, además, que no me acuerdo cuál es. Lo que quiero decir, a mí... teniendo en cuenta que esto pasa relativamente, perdón.
Se ha quedado un llavero dentro de un vaso. Pero tengo más, no te preocupes.
No, lo limpio. Teníate. Bueno, perdonad, que me pongo nerviosa porque se me ha olvidado un argumento que creía importante. Me cuesta ver aquí algún tipo de censura. No creo que se perjudique demasiado el público, ni creo que el público vaya a no recibir ciertas ideas. Y al final lo que creo es simplemente que es una estrategia de marketing. Tenemos que tener en cuenta que es un género, o sea, el terror es un género que se beneficia de este tipo de polémica. Es decir, cuando a una película de terror le dicen, es que es pornográfica.
¿Verdad, eh?
Claro, la gente va más a verla. O cuando dicen, es que tiene escenas tan fuertes que la peña se desmayaba. O no se pudo poner en Alemania. Eso es, claro.
Alemania se ha usado mucho, ¿no? Prohibida, claro. En Alemania.
Tú sabes que si lo prohíben en Alemania, ahí es chit, muy gore.
¿Qué te parece, Marta, si hacemos... Claro, hablar de censura es fuerte, evidentemente, porque no es censura, quiero decir. No hay un...
No hay una intención política.
Este tipo de procesos, ¿no? De, oye, quiero sacar este juego. Vale, pues va a tener este SRB, ¿no? Porque tal, entonces es adults only. Hostia, pues no. Que hay que quitar esto y esto. Vale, vale, se quita. Ocurren en la sombra, normalmente. Quiero decir,
sí, claro. Ni
nos enteramos. Algunos son públicos. Yo qué sé, el de Disco Elysium, por ejemplo, fue bastante público. Y fijaos que se percibió de otra forma, ¿no? Porque en Disco Elysium, en Australia, ¿no? Fue, que también es otro sitio de un poco de coña. Hay bichos gigantes. no permitieron... no se puede poner a la venta obras de ficción en las que las drogas tengan un efecto positivo.
¿En serio?
Si una droga se presenta como te metes una raya y puedes volar, pues te dicen, mira, no, stop, ¿no? O eres más listo. ¿Eh? Supongo que volar es muy exagerado, ¿no? y se percibe de otra forma. Pero entonces, Marta, yo te propongo, ¿qué tal si creamos un género, un término nuevo para englobar esto, que se pueda llamar post-censura?
Víctor, no, ¿eh?
Es que yo estoy aquí con Pep en que aquí yo creo que se ha querido crear un caso de que las redes ardan, ¿no? Arden las redes y es alguien ha tirado una cerilla ahí al suelo y no hay,
pero si sé que eso es lo que estoy diciendo yo, que es que esto es simplemente tonto, ¿no? El marketing, y no podemos seguirle la corriente, por un lado protegiendo a cierto autor que a saber, porque no sabemos quién ha hecho el gore, por qué se ha decidido, qué papel tiene, a lo mejor es simplemente un artista que es un autor, por supuesto, se ha venido arriba y ha puesto cualquier cosa de sangre, pero tampoco podemos venirnos arriba diciendo censura y sacando las antorchas, porque es que no es un caso de censura. Y aparte, esto nos abre también a hablar de cuando en otros, o sea, porque a mí, por ejemplo, si llamamos censura, se han retirado esvásticas de un juego porque se hace apología del nazismo, yo diría, o sea, si queréis llamarlo censura, que no me lo parece, diría que es censura buena. Así que tampoco podemos hablar de la censura es lo peor, no es censura buena, pero porque el término no es censura, lo primero que he dicho, ¿no?
No, yo pienso,
pero decir, ¿tú sabes que yo
cierro los ojos y veo comentarios, Marta,
no quiero
cerrar los ojos.
Escúchame, lo que quiero decir es que no podemos usar el término censura tan a la ligera, porque al final todo lo que sea eliminar contenido se convierte en censura, y hay veces que se elimina contenido, por ejemplo, no puedes poner una esvástica y que un personaje vaya diciendo ser neonazi es lo más guapo del mundo, y eso hay que quitarlo de un juego, y eso no es censura, así que no usemos la palabra censura tan a la ligera.
Lo que te digo, que yo creo que si en un juego pusieras a alguien con una esvástica tatuada en la frente y diciendo ser nazi es lo máximo,
¿sí?,
y lo contextualizas bien,
Peggy 16
tiraría sin ningún problema.
Tiraría, pero no tiraría en Alemania, porque no se pueden representar esvásticas.
No, en Alemania,
y ahí entiendo que no puedan representarse.
Pero realmente, o sea, en el momento en el que, con el ordenador ni te cuento, vaya, pero el momento en el que todas las consolas son region free, desaparece el bloqueo por región.
Sí.
Los organismos de clasificación por edades, que harán un trabajo magnífico y sirven para muchas cosas, para decidir qué le compras a tu sobrino, pero no están desfasados en ese sentido. Quiero decir, que algo no se pueda comprar en Alemania no se soluciona con dos clics desde Wolfenbüttel.
Hombre, está desfasado todo, ¿no? En realidad,
puedes
comprar un juguete que...
Por eso, que yo entiendo que hay unos sistemas y unas reglas que sirven para poner cada cosa en su sitio, ¿eh? Pero... Por eso digo que no entiendo que adquiera la dimensión de polémica.
Pero porque
es una anécdota. En Australia, si no sale Disco Elysium, pues se lo bajan de otro sitio. Vaya, es que no.
A mí esto explicado, tal y como lo ha explicado Marta, hablando en términos de identidad, entendiendo que el equipo de Glenn Schofield, de Callisto Protocol, quiere un poco que parte de la propia identidad sea el gore, y por eso mismo no quieren retirarlo no quieren cambiar nada en ningún sitio. No me parece, por ejemplo,
yo creo que no pueden.
En dos meses
yo creo que no
sale
pueden
la versión japonesa del juego.
Claro, vaya, lo que pasa es que no le da tiempo.
O sea, a lo que iba no es exactamente eso, sino que no me parece tan distinto al tema, que evidentemente no tiene sentido que nos metamos más de la cuenta aquí, pero el tema de la dificultad en Dark Souls, por poner un ejemplo, ¿no? El tema de que la identidad simplemente es una parte que es una parte de la identidad del propio juego, ¿no? Igual que aquí lo es esto. Aquí no es motivo de censura, ¿no? En el caso de From Software, evidentemente no van a censurar el Dark Souls en un país por difícil.
Bueno, pero ojalá, creo que
estaría bastante bien. Pero va un poco por ahí. Y a mí, en ese sentido, sí, creo que el que entienda que que es justo y está bien, ¿no? Que bueno, lo he dicho, no creo que tenga sentido meternos aquí, ¿no? Pero el que entienda que tiene sentido respetar la visión del creador en un caso me parece muy equivalente al tema del gore, simplemente la dificultad. Es una puerta de entrada que para unos de verdad puede que no les permita entrar y en el caso de Dark Souls o por la dificultad es lo mismo.
O sea, como sea, yo lo que creo es que esta peña no le da tiempo a hacer los cambios, han aprovechado que no le da tiempo para ponerse como el juego prohibido en Japón. Y ahora estamos todos hablando, pero es que eso al final se reduce a ese tipo de cosas de que tenemos relativamente poco cultura, yo la primera en audiovisual, y se nos olvida que es que a la peña de terror, a las películas de terror esto, o a los juegos de terror, esto les viene estupendamente. Así que vamos, que no creo que vaya a cambiar nada y que nada.
¿Esto va a estar bien o qué? O sea, ¿habéis leído avances? ¿Han salido muchos avances esta semana?
Los avances dicen que están bien. Uh-huh. Los avances han puesto bien.
Yo, es que no he leído muchos. O sea, he visto por encima y eso. No se ha descartado para nada, ¿no? El juego sigue su curso, sigue con sí. El hype.
He visto que luego, al parecer, las referencias a Dead Space en lo jugable, sobre todo, se ven mucho al principio, pero que luego sí que va ganando, sobre todo, bastante identidad a lo nuevo. Eso es interesante. Ha salido mucho últimamente con el tema de la entrevista, que está pensando ya en la secuela,
¿sí?
Que ha vuelto a pedir perdón por el tema de...
Dice que la secuela no tendrá crunch.
No volverá a ocurrir, ha dicho explícitamente el tío.
Seguro.
Vale, yo tengo ganas, de verdad. O sea, a veces lo veo y pienso que ya lo he jugado, pero no me importará repetir. Y la otra cosa que tenía ya apuntada por aquí es lo de Phil Spencer en el Wall Street Journal Live. Es una suerte de evento que montó este medio para hablar de, sobre todo, el metaverso. Con,
estaba Palmer, ¿eh?
Con poco éxito. ¿Lo viste?
Sí, sí, sí.
Diciendo que Zuckerberg le gusta mucho la VR, pero que el Horizon Wall no acaba de tirar.
Es un mojón.
O sea, hay un vídeo bastante gracioso de... el resumen de la opinión de varios expertos o varios líderes del mundo de la tecnología sobre el metaverso. Que no sé si es cosa del montaje tendencioso o qué, pero no les acaba de gustar a la mayoría, ¿eh?
No le gusta ni a Carmack.
Curioso. Ya.
No creo que sea un montaje tendencioso.
No, yo tampoco.
Claro, es que tienes que tener en cuenta que es normal que la revista quiera que todo el mundo diga que eso es el futuro, porque la revista tiene que decir lo que quieren sus lectores, y sus lectores son gente que quiere hacerse rica con la tecnología y quieren pensar que tienen ahí una puerta de entrada. Pero la peña esta que ya es rica en la tecnología... pueden ver lo que hay, pueden ver que eso no interesa. O sea, yo sí creo que de verdad piensan que es un mojón, porque es que es un mojón.
Bueno, el propio Phil dijo que, o sea, a todos los que pasaban por ahí se les decía, termina la frase, el metaverso es... puntos suspensivos. Y Phil Spencer dijo algo así como un videojuego mal hecho. A poorly no sé qué videogame. Y joder, dijo también que esto le iba a meter en problemas porque su jefe, el bueno de Satya Nadella, ya sabemos que es muy de Metaverse, como dice él. Me gusta mucho esta broma. O sea, hay que repetirlas.
Está bien. Para hay que decirlo siempre.
Yo avisé. Dije, voy a intentar que cale lo de Metaverse. Y como no he escuchado a nadie más decirlo...
No, yo lo digo siempre, ¿eh? Yo lo digo siempre.
Vale.
Metaverse. Me gusta mucho Satya Nadella. Me gusta que perdón por el off-topic un poco, ¿no? Pero me encanta la idea de ponerte unas Oculus Quest Pro. 1.500 euros te has gastado en ellas, ¿no? Te metes en Horizon Worlds, en una puta oficina que es más fea que tu casa, para usar el Excel. Está guapísimo, ¿eh? Me parece un futuro muy, muy, muy guay.
Pero Microsoft está a tope con esta visión.
Sí,
también,
a tope,
¿eh?
A tope.
O sea, ahí no han dejado a Meta sola, pero, volviendo a Phil, lo que más se ha comentado, claro, es que esto sí que es muy de... arden las redes, ¿eh? No es una polémica, pero sí es algo que se comenta. Dijo que en algún momento habrá que subir los precios. Yo... He leído, creo que esta parte de la entrevista no está disponible gratis en vídeo, digamos, pero sí he leído varias transcripciones y en ninguna me queda claro si se refiere más a Game Pass, si se refiere más a los juegos o si se refiere incluso al hardware. Pero la frase que le precede es algo así como, nosotros de momento no hemos subido el precio de las consolas, no hemos subido el precio de los juegos y no hemos subido el precio de los servicios o las suscripciones. No sé exactamente qué palabra usa, pero ahí es donde podría entrar el Game Pass. Y dice que este invierno no van a tocar esos precios, porque está la cosa muy mala, pero que después habrá que ver qué se hace. Entonces, todo el mundo ha pensado que se refiere a subir el precio del Game Pass, y yo creo que eso acabará llegando, porque todas las suscripciones van para arriba, nunca para abajo, pero yo no creo que sea necesariamente lo primero, ¿no? ¿No, no pensáis que la consola o las consolas, Serie X, Serie S, me cuesta mucho pensar que vayan a subir? Porque le viene muy bien poder decir que Sony lo ha hecho con PlayStation 5 y ellos no. Pero yo creo que habla o en ese momento pensaba sobre todo en los juegos. Yo creo que ahí sí que han dado los demás ya el paso de subir 10 euretes el precio de los juegos, y que cuando Microsoft empiece a sacar títulos de nueva generación, Starfield, Redfall, el próximo Forza Motorsport, se vienen unos cuantos pronto, van a costar 80 euros y se lo van a hacer venir bien para decir, si no te mola, Game Pass.
Molaría, ¿no?, que lo subieran 100 euros. Valen, ahora cuestan 180 euros los juegos, pero un eurete con el Game Pass.
Sí, es verdad, ¿eh?
Cuestan 1000 euros. ¿Quieres el Starfield? 1000 pavos. Es el sueldo, lo mismo, tu puto sueldo entero.
Lo mismo a la CMA no le gusta eso. No,
un 1000 euros, uno por planeta.
Planet Pass.
Sí, claro, y luego pues, para ti gratis.
Está bien. Pero hay. Yo, o sea, lo entiendo, ¿eh? Es un tema sensible del precio y todo es más o menos caro estos días. También los videojuegos, por muy artículo de lujo que sean. Pero es inevitable, ¿no? Quiero decir, no. Aquí no se puede funar a nadie, creo yo, sí.
Estabas deseando usar funar, ¿eh?
No. De hecho, no. Prefería no haberlo dicho. Pero que. Porque parece que Phil Spencer sea intocable. Y en absoluto, ¿eh? No quiero dar esa impresión. De hecho, yo creo que cuando toque subir, se va a contradecir. Se va a tirar de hemeroteca y vamos a ver que, aunque el mundo ha cambiado mucho, hay cosas que dijo y no se cumplen. Uh-huh. Pero está más o menos asumido lo de los precios.
A ver, evidentemente todo tiene que subir porque todos los precios están subiendo en todo el mundo. Con lo del Game Pass, Pep, creo que es interesante también, me comentabas esta mañana, que han salido un PDF de inversores, no me acuerdo qué me has dicho, donde decía que no se había cumplido las previsiones de adquisición de suscriptores en Game Pass.
Eso es.
Que esperaban, no me acuerdo bien, pero esperaban un 83% de aumento o algo así, y han conseguido un 20 y pico.
Algo así, 73, 28 quizás, pero sí,
vale.
Algo así.
Algo que era como muy llamativo.
Se fliparon, se fliparon o pusieron ese número sabiendo que no iban a llegar.
No lo sé, pero sea como sea, me extrañaría que subieran el precio de la suscripción hasta que no lleguen a unos números que a ellos les parezca que claro, se está cumpliendo. Porque también, o sea, quiero decir, nosotros hablamos de estas cifras como si no fueran nada, o bueno, a lo mejor esto es para que le den un aumento a no sé quién o un bono a no sé cuánto, pero sus inversores querrán ver que las cifras que se están dando se cumplen, para aunque sea para darle a los inversores buena vibra, ¿sabes? Yeah. Entonces, hasta que no se acerque más a las cifras de adquisición de suscriptores que quieren, no creo que lo vayan a subir.
Yo creo que sí, que de momento hay que pasar primero por el plan familiar. Sigue estando solo disponible
en Colombia.
En Colombia, Irlanda o algo así, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, son más opciones. Uh-huh. Si se lo quitan a Netflix y lo ponen aquí, pues bien por ellos. Pero a ver qué pasa. O sea,
hombre, ahora no pueden subir precios.
No pueden. No.
Hay un. No. O sea, hay un. El plan, yo creo que es el que se podía anticipar, ¿no? Porque quiero decir, no es el primer servicio de suscripción que hay. Es llegar, generar una necesidad, hacerse imprescindibles, y cuando son imprescindibles,
claro.
Subir, ¿no?
Supongo que eso tendrán unos índices de penetración X para saber cuáles cuando ya son imprescindibles, cuando es por defecto que alguien piense en servicio de suscripción, piensa en Game Pass.
Pero en este caso es que todavía no se ha producido el paso de romper a Sony, por ejemplo. Quiero decir, Sony sigue teniendo un negocio viable y sano, digamos, ¿no? La gente sigue queriendo comprar juegos de Sony, la narrativa sigue siendo que merece la pena comprar los grandes juegos de Sony.
Totalmente.
Sigue habiendo ahí una tensión que cuando Spotify, pues bueno, no había, ¿no? Ahora mismo nadie dice, no, joder, es que los CDs están guapísimos, tío, es que no sé qué pasa, tal. No, eso ya. En videojuegos sí ocurre eso. Hay mucha gente, se habla de esto, de este tema, vaya. Entonces, bueno, hasta que lleguen ahí, yo creo que faltan todavía unos años. No sé si dos o cinco o diez.
Sí.
Yo creo que más dos que diez, personalmente. Pero hasta que no ocurra eso, no pueden subir los precios, sería un suicidio, ¿no?
Pero es verdad que lo que decías, Pep, que no quedaba muy claro si se referían explícitamente a una cosa o a otra, pero a mí me parece que tiene sentido que acabe pasando con las dos, en realidad. Precisamente sí, claro. Porque suba el precio de los juegos, se justifica que si un juego te vale 10 euros más, a lo mejor que la suscripción te valga 2 euros, dices, bueno, pues precisamente por eso, y ahí te enganchan, claro.
Sí, sí. Yo creo que Microsoft, entre otras muchas cosas, no puede moverse mucho porque no quiere romper lo de Activision Blizzard, vaya. Que no, yo no sé hasta qué punto es rompible, pero se están generando cada vez más dudas con la postura de la CMA. Creo que en Estados Unidos la Federal Trade Commission todavía no se ha pronunciado, pero bueno, cualquier movimiento entiendo que puede dar unas señales sobre las dinámicas del mercado que no interesa dar de momento, con lo cual yo creo que el titular de la entrevista es, bueno, es llamativo, porque cuando hablamos de la pela, pues la gente salta, pero yo creo que no hay mucho misterio de momento. Estaba pensando en otras cosas que se comentaron ahí. Es que del Game Pass también decía Phil Spencer que se ha ralentizado el crecimiento en consolas y que empieza a haber mucha gente con una Xbox que ya, si quería el Game Pass, ya lo tiene. Y esto cuadra un poco con el informe financiero. Ha sido también una semana de informes financieros, pero ya he dicho alguna vez que están flojos. Este trimestre, yo entiendo que julio, agosto y septiembre está la cosa muy paradita y los informes no acompañan, ¿no? Pero se decía que sí ha crecido mucho, un 159% el Game Pass en PC, ¿eh? Cuidado, el último año. Así que veremos cómo tiran por ahí, cómo tiran por la nube. Creo que mencionaba también que la, ¿os acordáis del cacharrito ese que puso en su estantería? Lo comentamos hace no mucho.
Ah, sí, sí.
Que en principio era para enchufarlo a la tele. Creo que esa parte la leí en diagonal, la verdad. Pero creí entender que decía que eso era un prototipo que se llevó él para casa de recuerdo, pero que en el momento de llegar al acuerdo con Samsung para poner la aplicación en sus teles, quedó medio en stand-by lo del cacharrito para la tele, y que puede acabar saliendo, pero que no será pronto. Supongo que le dejaron margen ahí. Yo creo que ya está.
Sí.
La parte de las noticias, ¿qué hora es? Hostia, bastante tarde. Ponemos un poquitín de música y vamos con los juegos.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
La pregunta de cada semana, cuando llegamos más o menos a la mitad del programa. ¿A qué habéis estado jugando esta semana?
Pues yo, así fuerte, hardcore, he estado jugando al Mario Rabbit. Bastante hardcore, ahora lo hablamos, pero eso, me he tenido que poner sacándome los sudores al final.
Sparks of Hope, lo han dejado en inglés, el subtítulo o la coletilla en el juego. Hacen una broma sobre esto. Alguien propone llamar destellos a los Sparks y otro alguien, no recuerdo cómo iba la conversación, dice, no, Sparks.
Sí.
Sí, que he visto por ahí mucho como que no tiene mucho sentido que se llame Sparks, realmente, ¿no?
Bueno, supongo que es para que nos acordemos de cómo se llama. Yo también he jugado bastante al Mario + Rabbids, pero he avanzado muy poco, porque es de esos que me han enganchado lo bastante como para que tenga que hacer todas las secundarias en un planeta antes de marchar al siguiente. Con lo cual, en el faro lo tengo absolutamente todo hecho, y de momento estamos en la nieve pasando frío. Tú también, Oscar, has jugado al Mario más Rabbids.
Sí.
¿Y tú, Víctor? ¿Vamos para póker o no?
No, yo no. Yo estoy jugando a God of War Ragnarok.
Uf, es verdad, claro.
No soy un loser. ¡Que no! Hombre, he estado jugando... No, de eso no puedo hablar, lamentablemente. Pero he estado jugando también a otro que se llama The Case of the Golden Idol.
Eso sí se puede
¿Que
decir.
¿Que sí?
Espera, no me lo he pasado todavía.
Vale, vale.
Pero estás jugando a The Case of the Golden Idol,
que es un juego de resolver misterios. Tú llegas a la escena de un asesinato que se está produciendo o se ha producido ya, y tienes que ir pues haciendo clic en las cositas que vas viendo por ahí, recabando pistas, ¿no? Para ir completando unas fichas. Tú eres como el investigador de la...
Lo comparan con el Obra Dinn, de hecho.
Tiene un poco ese rollo y es absolutamente fantástico. Es un juegazo inteligentísimo. Los casos no parecen... Los casos no están estrictamente relacionados unos con otros siempre, pero vas viendo el ídolo dorado, por ejemplo, apareciendo por ahí.
¡Qué guay!
La ambientación es muy... Tiene sitios que se ven muy poco en videojuegos. En plan, el segundo caso es como un tío que está en su cama con un golpe en la cabeza muerto. Y tiene como libros, es como un científico, antiguo, claro, no tiene tecnología, sino que como investiga mirando la naturaleza y demás, ¿no? Y tienes que deducir cuál es su vestimenta de cazar, cuál es la de comer, cuál es la de investigar, tienes que determinar cuál es su nombre y evidentemente cómo murió.
Claro.
Y el proceso de hacerlo es súper divertido, se va volviendo cada vez más complejo. Los primeros casos son muy simples, pero se va volviendo más complejo y más quizá un pelín más enrevesado de lo que a mí me hubiera gustado, la verdad. Aunque no se lo echo en cara, porque aun siendo enrevesado es igual de, mantiene el nivel de inteligencia, quiero decir, no es enrevesado por serlo, ¿no?
Si no es por hacerte un giro.
Se ve que hay ahí la cabeza funcionando. Un muy buen juego.
¿Lo has jugado en la Deck?
Lo he jugado en Steam Deck.
¡Ole! ¡Lo quiero ya!
60 frames por segundo, por cierto. Lamentablemente, como son imágenes estáticas, no, es el mismo frame prácticamente.
El refresco, ¿no?
Repitiéndose 60 veces por segundo.
Mírate el Gotham Knights, Víctor, que tiene investigación también.
No.
Llegas a... No sé cómo. No he jugado mucho, ¿eh? No sé cómo avanzarán y cómo ganarán complejidad los puzzles. Pero la primera mierda que tienes que resolver es: llegas a una escena de un crimen, se ha encargado un investigador también, un zoólogo, creo que era. Tiene muchos libros.
Que le den por culo.
Paralelismos aquí. Pero tienes que abrir una especie de pasadizo secreto y tienes que enlazar. Hay varias posibilidades encima de la mesa y tienes que enlazar. Yo no me lo creía cuando lo hice. La contraseña numérica. Se te resaltan una serie de números que encuentras por ahí, en plan 127 pone en un post-it. Hay un póster de una película y pone la fecha de estreno. Y después hay una serie de dispositivos o cacharros con un teclado numérico y, por lo tanto, en los que podrías introducir ese número. Pero no tiene ningún sentido, vaya. O sea, tú tienes que hacer parejas como te apetezca. Si la descripción del cacharro sí te dice cuántos espacios tiene en la pantallita para poner el número. Entonces, pero hay un microondas. La respuesta es microondas. Y tres dígitos, quiero recordar. Pero tú tienes que elegir si pones el código en el microondas o en un teléfono móvil o en otro cacharro que hay por ahí. Y, o sea, elige microondas porque sí, por no max. Pero no...
Suena bien.
Increíble diseño.
A mí me gustó.
Sí.
Pero lo dicho, estamos en disposición, por lo tanto, de hablar sobre todo de Mario + Rabbids Sparks of Hope, la segunda parte de esta franquicia inverosímil, increíble, literalmente cuando se filtró. Todos pensamos que para dejar caer el globo sonda y luego que el anuncio oficial no fuera tan extraño, tan sorprendente o no tuviera tanto rechazo. Y llegamos a la secuela, yo creo que la mayoría encantados de la vida con Kingdom Battle, ¿no? Era el primero y con muchas ganas de más, viendo también cómo se ha ido presentando y mostrando esta segunda parte. Te iba a preguntar, Marta, por la nota del análisis, porque la has publicado en anightgames.com, pero no está todavía.
La nota no está.
Porque hay un proyecto aquí ambicioso también.
Hay un proyecto ambicioso, que es que la nota de este juego no tiene sentido si no parte de la nota que cada uno, el lector, le puso a la primera parte. Entonces estoy buscando una forma de que pues pongamos un script donde tú puedas poner la nota que le pusiste o que para ti es la primera parte y empieces a tocar unas cositas, unas barritas que yo creo que son que se relacionan con este segundo juego y las muevas para un lado o por otro y te dé, por tanto, cuál es la nota
barritas?
Para ti. Hay barritas.
Pero yo pensé que había que poner un número solo.
No, hay que poner sliders. Un número y sliders.
Pero sonidos VX.
Me encanta.
No.
¿Y qué hay que poner?
O sea, pues básicamente tú pones la nota tuya arriba y después tienes una barrita en el centro. Y si te gusta, y tienes que moverla hacia táctica o hacia estrategia, lo que disfrutas tú más. Entonces la mueves. Después hay otro abajo que es, ¿te gustan las batallas lentas o ágiles? Y la vas moviendo.
¿En serio?
Que sí. Y la última es, ¿te gustan los juegos más cómicos o los juegos más serios? Y tú la mueves y te da tu nota para ti personalizada.
Esa función que te lleva a la nota ya existe. O sea, tú ya sabes qué nota tienes en base a todo esto. Para ti.
Pero mi nota es solo para mí.
Pero tú sabes la tuya, ahora mismo.
Sí, o sea, yo meto la nota, claro. Yo le pongo a Kingdom Battle un 9. Y yo meto en el cuadradito un 9. Entonces yo muevo que me gusta más la estrategia que la táctica.
¿Es terrible, Marta? O sea, ¿las IAs nos van a quitar el trabajo a nosotros también? Joder. ¿Como a los ilustradores?
Pero eso no es una IA. Perdóname, que eso lo he pensado yo con mi cabeza.
Bueno, pero luego va a cobrar conciencia. Quiero decir, notas personalizadas, esto es tabú.
No, mira, porque esto no es tan fácil de hacer. He tenido que analizar profundamente cuáles son las diferencias entre el primero y el segundo que me lleven a la paradoja que yo sentía al escribir el análisis. Hostia. Porque yo al escribir el análisis tenía la paradoja de este juego, el segundo, es mejor que el primero. Pero a mí no me gusta más. Entonces, a partir de ahí he tenido que pensar ¿por qué tengo estos sentimientos interiores? Y eso lo he reflejado en un slider. Pero eso no lo puede hacer una IA.
Sí, es un sentimiento, el tipo de sentimiento que solo se puede reflejar con sliders.
¡Claro! ¡Gracias, Víctor!
Pero...
¿Es así?
Ya, yo la entiendo perfectamente.
Pero no nos elimina de la ecuación esta mierda.
Sí, hombre, ojalá.
Bueno, hay una forma en la que no nos puede eliminar. Si tú no quieres que no elimine una IA, hay que quitar las notas.
¡Uf!
¡Gracias!
Está bien.
No, voy más allá. Lo que hay que eliminar es el texto. Hay que dejar
solo la idea.
Hay que dejar solo la nota.
No.
¿Qué te parece?
Una mierda.
Bueno, pero además, sigue siendo función de Marta elegir en función de que te guste más o menos. Luego salga una nota u otra, ¿no?
Claro, yo he tenido que hacer un profundo análisis del juego.
No te lo saca.
Claro,
¿tú te acuerdas?
Claro,
pero es cuestión de tiempo.
¿Tú te acuerdas, Pepe, una vez que hicimos una movida que era... No sé exactamente cuál era. Era como los 5 mejores juegos de no sé qué.
Sí.
Y salían y eran distintos cada vez que entrabas. Claro. Eran random. Se generaban.
Hace poco lo busqué porque quería ver si funcionaba con el nuevo diseño. Y creo que sí.
¿Ah, sí?
Creo que sí.
Buscarlo. Quedó guay, la verdad.
Pero al final yo, Marta, estaba pensando en una forma amable de decir que no te ha gustado.
No.
Para no alimentar el meme de que estás un poco hater últimamente. No sé si te lo han dicho.
Mira, es que me jode aquí una cosa muy, muy fuerte. Que es que tú estás todo el día diciendo que yo te funo y eres tú el que me estás todo el día criticando a mí.
Al revés, yo quiero echarte un cable. Por eso no quería decir directamente que no te había gustado.
A mí.
Pero yo creo que estás proyectando el hate en los sliders.
¿Me quieres decir que no son sliders bien intencionados, sino que los mueve el odio?
Pero que son sliders súper bien intencionados. Yo lo que quiero es librar a la nota de mi hate y dejar que cada persona con su corazoncito y su sentimiento, pero en base a mi análisis intelectual, tenga su propia nota.
Bueno, mira, como nos baneen en Japón, por discurso de odio, por tus putos sliders de hate, se acabó, ¿eh?
Al final, claro.
Hostia.
Que a mí se me ha gustado el juego.
Pero
si le pones un 0 y mueves los sliders...
Es verdad, se pueden mover los sliders cuando ya te ha dicho la nota. Espera.
Estamos anticipando bugs, ¿eh?
Mira,
si le pones un 40, como en la Famitsu...
No le puedes poner... Mira, que no, porque... Mira, primero, está capado. Más de 10 no te sale y menos de 0 no te sale.
Yo puntúo con estrellas, Marta.
Tú apunta, porque no lo estoy programando yo.
Yo puntúo con estrellas.
¿Cómo?
Que yo puntúo con estrellas.
Pues,
estrella.
Pero vamos a ver, pues cuenta
una
la estrella con los dedos. Tú puedes poner uno y medio, que es una...
No es lo mismo.
Sí, es lo mismo.
No.
A ver, tú no sabes, pues hazte una regla de tres antes y pasa de estrella a numérico.
Dos estrellas no es lo mismo que un sucio cuatro. Dos pero estrellas hay... es...
Eso se sabe.
Una experiencia interesante. Sí.
Pues entonces dos estrellas...
Eres aficionado al género.
Pero hay pues dos estrellas un cinco. Implícito. Hay un slider implícito ahí.
Apunta las estrellas, por favor. Que...
Pero... Ahora, en serio, un poco en serio. La idea detrás de todo esto es que tú crees que si te gustó mucho el primero,
sí,
es más probable que te guste menos este.
Más o menos. Yo creo que si el primero te gustó muchísimo y tú lo que esperas es una experiencia continuista, te va a decepcionar porque no es continuista. Ahora, si a ti el primero te gustó más o menos, o relativamente, pero te gusta que se modernicen las secuelas, entonces vas a estar muy contento porque esta se moderniza muy bien.
Vale.
No, eso no lo puedo hacer una IA, tío.
Pero a ti te gusta pero mucho el primero, ¿no?
A mí me gusta muchísimo el primero. El primero es
cojonudo,
100% mi mierda.
Pero yo no lo veo...
Perfecto,
Es que igual es que no lo recuerdo tan bien o no lo exprimí tanto como tú, ¿eh? Porque me gustó, pero seguramente, insisto, no tanto. Pero...
¿Cuando tú mueves el slider al contrario que el mío?
Pero sí que me mola la secuela. Creo que tiene mucho sentido lo que cambia. Hay algunos peros, y esto lo he dicho varias veces también esta semana, porque creo que lo que propone como secuela no son mejoras, son cambios, ¿no? A veces, y enlazando con esa idea de el continuismo y lo que tiene que ser una segunda parte, lo que uno cree que tiene que ser una segunda parte, tiene sentido esperar mejoras, ¿no? Que se parte de una base y se pulen defectos, se ajusta la experiencia en función del feedback recibido. Y aquí yo creo que lo menean un poco más de lo... No sé si de lo necesario, pero sí de lo que cabría esperar. Teníamos en mente lo de que ahora no la cuadrícula no es tan evidente porque te puedes mover por ahí y no marcas la posición a la que tiene que ir el personaje, sino que lo mueves por ahí dentro. Quiero decir, la aspiradora ya no es lo que controla el personaje. La aspiradora, entiendo que todos tenemos en mente el Mario más Rabbids, ¿eh? Hay una especie de disco de hockey flotante que en la primera entrega es lo que tú controlabas y los personajes o de Nintendo o de Ubisoft lo seguían. Pero aquí no, aquí el control es más directo. Y yo creo que tiene sentido, porque creo que durante los combates, también cuando exploras por ahí, pero eso es más anecdótico, durante los combates lo que mola es qué hace Mario más Rabbids con el movimiento. Lo que gusta es desbloquear habilidades en el árbol de habilidades para llegar más lejos, saltar más lejos, poder hacer más de estas segadas, que son acciones que puedes hacer antes de disparar. Y a mí sí me gustan los cambios. Ya digo, entiendo lo que dices, ¿eh? Ahora, de nuevo, fuera coñas, es fácil ver cómo alguien que estaba muy contento con lo que planteaba el primero puede pensar, esto no hacía falta tocarlo, la habéis liado y ahora me gusta menos. Pero yo sí tengo que elegir uno de los dos, aunque gráficamente ha pegado un bajón importante porque ahora la cámara es libre y no es una experiencia tan guiada.
La cámara está fatal,
y no es tan redondito como el primero. El primero, cuidado, ¿eh? Con cómo se ve el primer
Las
Mario
cinemáticas
Mario.
Se ven bastante mal en el nuevo, ¿eh?
Sí, porque muchas son vídeos y están en baja. Bueno, sí. En baja no, pero tienen artefactos de compresión. Pero, total, que a mí sí me está gustando. Creo que más que la primera parte, aunque le pongo un par de pegas y las suelto ya y así os dejo, ¿eh? Que son... Creo que... Se reparten de una forma extraña los pesos entre Nintendo y Ubisoft, porque claramente todos estamos aquí por Mario. El que se haya comprado esto por los Rabbids, pues que se lo haga mirar. Aunque también conozco de esto, ¿eh? que los chiquillos te pueden obligar. A mi hijo le gustan mucho los Rabbids porque los ve en Netflix. Entonces, Luigi Rabbit es fijo en nuestro equipo, pero también Luigi normal, ¿eh? Entonces, hay poco margen de maniobra, solo cambia uno. Hay rotaciones las justas. Pero...
¿Está Waluigi?
No que yo sepa.
Porque ya sería la hostia, ¿no?
Yo creo que no.
Luigi, Waluigi y Luigi Rabbit.
Bastante Ubisoft. Pero que... ¿Qué está diciendo? Ah, sí. Que los pesos se reparten raro porque los personajes de Nintendo no hablan. Entonces, el peso de... Si no de la trama, sí de las conversaciones, lo llevan la puta aspiradora y los putos Rabbids. Y Mario está callado en un rincón y cuando salta dice ¡wow! Pero no. Entonces, creo que hay un problema aquí.
Sí.
Y por supuesto, el guión es más o menos anecdótico, hay como un ente que viene del espacio y que...
Aún así tiene más sentido que el primero. O sea, quiero decir...
Sí, sí. El primero estaba como más narrado, ¿no? Aquí estás todo el rato más dentro del
sí,
juego.
Sí, es cierto, es cierto.
Pero que no... El universo Nintendo aparece poco. Entonces, se apoya mucho en personajes que te encuentras cuando llegas a cada planeta, que no me parece mal, pero que estén todo el rato tan callados, Mario, Luigi, y Peach y Bowser, se me hace raro. Y la otra cosa que sí me gusta más en el primero es que los combates se integran en el mapa que exploras. Entonces, tú vas recorriendo pasillos, ya digo, bastante guiado y bastante cerrado Kingdom Battle, pero tú ves dónde te vas a disparar con los enemigos. Y aquí no, aquí hay una especie de vórtice cada vez que te metes en un combate, con lo cual peleas en plataformas flotantes, digamos, y las transiciones son un poco más pesadas porque se nota mucho el salto de cinemática a exploración, de exploración a combate.
Es mucha,
y
mucha
mucho
cara,
tiempo de carga.
Mucha cara.
Yo, o sea,
una cosilla, Marta, antes de que empieces a desarrollarlo, yo quería aclarar que estoy a tope con lo que has dicho sobre todo de que yo creo que es mejor juego, o es fácil ver que es mejor juego, ¿no? Pero yo creo que me gusta más a mí también, sobre todo, o sea, que me gusta menos, perdón, que el primero, sobre todo porque el tipo de cosas, el tipo de cambios que parecen como hacer ver que es mejor, es el tipo de añadidos de check de compañía AAA, en concreto Ubisoft, es una cosa que da la sensación de que como que lo hace constantemente, y aquí creo que pasa mucho, y creo que es sobre todo por lo que más se
transmite. Por ejemplo, ¿por qué lo dices, Oscar?
Por el tema de lo que has dicho, el movimiento entre los combates, que sea más libre, a mí eso me parece como una evolución demasiado natural a la accesibilidad para...
Pero es que...
Iba ahí un poco yo por ahí, ¿eh?
Pero no mover a Mario en un juego de Mario, ¿no os parece una locura o una herejía?
Bueno, eso es genial, vaya.
¿Eh?
Que está fenomenal, ¿no?
Una aspiradora, Víctor, con orejas de conejo.
De lujo.
Yo lo que creo, un poco por dónde va Oscar, creo que los cambios que se han hecho, a mí en general sí que me parece que son todos a mejores y me parece que hacen que en conjunto el juego sea pues más coherente, pero me parece que se deben sobre todo a dos factores. Por un lado, los creadores tienen ahora mucha más confianza y de ahí lo que tú decías de que los personajes de Nintendo estén más callados, ya no exploremos el reino champiñón, ya veamos a personajes originales, claro, porque ya confían en la propia marca, no tienen que justificártela ni tienen que revendértela una y otra vez y recordarte una y otra vez porque estás aquí. Pero en segundo, la segunda cosa por la que han hecho estos cambios es porque creo que quieren modernizar todo este tipo de cosas. Últimamente estamos viendo un montón de juegos que son de estrategia por turnos, que lo que están intentando es no parecer que son estrategia por turnos, y eso lo hacen, por un lado, borran las fronteras entre los turnos, muchos de ellos, rollo que pues ataca una vez tu personaje, después ataca uno de esos por las velocidades, vaya. Sí. Pero en otras ocasiones lo hacen alargando los turnos de forma que tú sientas que hayas hecho muchas cosas, si no es hago mis cosas y espero, hago mis cosas y espero. Aquí, al eliminar la cuadrícula y controlar directamente a los personajes, los turnos son muy amplios, porque puedes ir y, por ejemplo, saltas con un personaje, te vas a tomar por culo, caes en un sitio, metes un acelerón, después del acelerón te ocultas en un sitio y entonces pues te pones la visión del héroe y entonces disparas, y entonces como tienes la visión del héroe cuando disparas después vuelves a disparar otra vez. Los turnos son esos muy, muy largos, y eso lo que quiere es pues hacer que el juego se sienta un poco más de acción para también atraer a la gente que les gusta más los juegos de acción.
A mí una cosa que me parece clave en eso es que el botón de justo antes de disparar sea el ZL, que es lo que sería apuntar en cualquier juego de disparos, ajá, en realidad. Ajá. Y pues, me da la sensación de que es como para darle, apuntar, disparar, ¿no? Para hacerlo como más, claro, más fluido y que parezca un juego de acción, precisamente.
Lo que se lleva ahora es este tipo de acción simulada. Estoy obsesionada con eso porque lo veo cada vez más... A mí me encanta la estrategia, el combate por turnos, vaya, estratégico, y me estoy viendo que se está yendo hacia allá, hacia simular la acción. Y lo que pasa cuando simulas la acción es que los componentes estratégicos del diseño pesan menos en favor a los componentes que te animan a jugar de forma táctica. Una de las cosas que no me gusta, por ejemplo, pero entiendo el cambio y me parece bueno, pero una cosa que no me gusta es que antes en Kingdom Battle era muy importante la altura del terreno. Entonces era posible que tú te subieras a un sitio, te parapetraras en la altura, entonces tú podías, estaba preparado el juego para que tú, teniendo un personaje que atacaba a distancia desde la altura, fueras atacando, fueras como protegiendo al resto y controlando un poco desde arriba. Pero eso ahora no te da tanta... hay muchos sitios altos porque ya no te dan tanto beneficio. Y entonces simplemente quieres que vaya rápido, subas, bajas y hagas más cosas.
Pero acaban apareciendo todas estas cosas, ¿no? Quiero decir, hay una habilidad no muy escondida, más o menos a la mitad del árbol de Luigi,
¿sí?,
que te garantiza daño crítico si disparas desde un sitio elevado o algo así.
Pero antes eran todos los personajes y estaban desde arriba.
O sea, sí que yo creo que han intentado quitar complejidad con algunas cosas. Por ejemplo, ya digo, no recuerdo todo lo que pasaba en el primer juego, pero sí recuerdo que había armas distintas. Aquí sí. Solo hay apariencias.
Exacto.
Y, por ejemplo, tú tenías que, a medida que progresabas, ir comprando armas nuevas para hacer más daño y para cambiar el daño elemental de ese arma. Aquí no pasa eso porque el daño elemental va asociado a los Sparks, que si te equipas, o sea, son independientes del arma y de los personajes. Te los equipas y te los vas cambiando cuando quieras antes de un combate, ¿no? Pero me gusta cómo hace ese equilibrio y ese juego de pesos y complejidades. Me cuesta echar en falta cosas porque las acabo encontrando en un sitio o en otro. O sea, o en el árbol de habilidades o en los Sparks. Y creo que con eso te queda un XCOM, que no lo hemos dicho porque es una secuela y la premisa de los combates, digamos, sí se mantiene de la primera parte, táctico tipo XCOM. Y yo creo que no sé, me cuesta echar en falta cosas aquí.
Si es que no es tanto que se eche en falta cosas, sino que todo el tiempo puedes cambiar. O sea, el primer juego te potenciaba, por ejemplo, en el uso del árbol de habilidades, a especializarte. Es decir, tienes que jugar por cojones con Mario en el primero, en todos los equipos, y después te indicaba que lo que tenías que hacer es mejorar todo el resto de los personajes teniendo en cuenta que van a jugar siempre con Mario. Y no podías hacer tantos cambios en el árbol de habilidades, por ejemplo. Entonces, eso, tenías que hiperespecializarte, tenías que buscar armas que funcionaran bien teniendo en cuenta las cosas que hacía Mario. Aquí puedes estar cambiando todo el tiempo. Justo antes de la batalla puedes cambiar a tu equipo totalmente porque todos están en el mismo nivel.
Redistribuir puntos, ¿eh?
¿No te gusta?
Sí. Yo siempre movimiento. Pero, o sea, yo con Luigi me paso las pantallas volando con el helicóptero ese.
Claro, pues es que eso es lo que no me gusta. A mí me gusta, si pongo un punto en un árbol de habilidad, a mí me gusta estar pensándolo durante 20 minutos y cuando lo ponga decir, uy, me he equivocado.
Pero tú sabes, lo bonito es saber que no hay la posibilidad de equivocarse.
No, a mí me gusta equivocarme.
Todo se puede deshacer.
Es que eso no me mola. Lo ves que al final lo que pasa es que somos tenemos elementales diferentes.
Ya, es verdad.
Yo creo que además eso va al mismo sitio que precisamente decía Marta, ¿no? Que tira hacia lo más accesible y un poco a todo el mundo, a todos los públicos.
Sí que es verdad que es un poco fácil. O sea, yo tengo dos partidas en paralelo, la que está jugando básicamente mi hijo en fácil, que es muy fácil, y la que empecé en normal y me tuve que poner en difícil o en experto, no recuerdo el nombre, al poco rato, porque me cansé de que el reto fuera que no me hicieran nada de daño en ningún momento. Entonces ahora estoy...
Ah, bueno, y eso es otra cosa. Han desaparecido los retos individuales por combate.
Ya, ¿verdad?
Que eso a mí le daba como la puntillita de la estrategia, porque ya tienes que hacer estrategia para que... pues tienes que matar a todos los enemigos sin que te hagan daño y hacerlo con no sé qué. Entonces, si tenías que cumplir todas estas cosas, tú ahí sí tenías que jugar de forma estratégica. No podías tirarte a... Bueno, pues voy a dar un salto y a ver dónde caigo, yo qué sé, me escondo aquí, piu, 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 piu. Eso ya no es así.
A mí, sobre todo, la sensación que me da es que ha perdido mucha personalidad con respecto al primero. Me parece que el primero tenía mucha más. Veo cosas que ayudan, por ejemplo, al mundo. Me parece que cómo funciona ahora la exploración del mundo y cómo puedes avanzar por ahí, que es un poco por el ejemplo clásico de los Souls, de abrir atajos según vas avanzando, ¿no? Y no me parece mal realmente lo que comentabas de que antes estaba integrado, porque claro, ¿qué es estar integrado el escenario de combate en el juego? Pero claro, estaba, pero ¿en qué situación en un mundo con sentido está justo casualmente puesto todo?
Ninguno, claro. Claro.
En XCOM no pasa eso, ¿no? Ahí tiene un poquito más de sentido, se lo hacen venir un poco mejor. Aquí al menos, pues en eso, no te plantan de repente un campo de batalla en una zona turística básicamente con playa, ¿no? Que es un poco raro. Y lo que sí que también me parece que ayuda a esa exploración es que antes se hacía demasiado encorsetado, porque por mucho que están los Rabbids y son pues, parte del plato principal, aquí tú también habías dicho que venimos principalmente por Mario y yo creo que también es así. Y se hacía demasiado lineal todas las partes de exploración del mundo, de todos los objetos que te ibas encontrando, simplemente los desvíos que puedes hacer por ahí. Esto ahora sí que ha cambiado bastante. Sí que se sigue haciendo un poco encorsetado, la verdad. Dentro de que está mejor y yo creo que es más cómodo moverte por el mundo, te lo crees más, le sigue faltando un poco. Creo que es inevitable también por cómo está hecho. Pero principalmente es eso. A pesar de que aisladamente como mundo está mejor, creo que es más difícil creérselo. Si pensáis en los que habéis jugado el primero, la escena en el mundo Spooky, no me acuerdo ni cómo se llamaba, pero bueno, el mundo Spooky, que la escena del cantante de ópera. Uh-huh. Eso me parece de lo mejor de ese juego y creo que aquí, bueno, no he avanzado tanto, creo que voy por el cuarto mundo por ahí.
¿El de las flores? Vaya.
Sí.
Ah, mi favorito.
Bueno, tampoco me debe quedar mucho. Aquí no me puedo creer que haya un momento parecido.
No lo hay.
Que define un poco lo que pasa aquí. Pero me parece buen juego, dicho esto.
Faltan jefes finales, ¿no? O sea, en el primero, la ópera, lo recuerdo, y recuerdo también que el primero era una especie de Donkey Kong Rabbit que en el te iba empujando. De alguna forma, no recuerdo muy bien por qué, pero cada X turnos tenías que estar a cubierto porque si no había un ventilador gigante, una mierda así, que te echaba para atrás. Más o menos.
Pero tiene similares precisamente en el mundo nevado. Tiene la montaña esa que aspiran. Hacen como...
Pero son jefes. O sea, yo recuerdo que
al
final del primer mundo lo que tienes que hacer es disparar a una serie de ojos. O sea, tienes que moverte por todo el mapa porque no, donde empiezas no llegas a todos los objetivos y no van a venir hacia ti. Con lo cual tienes que mandar un poco expediciones, ¿no? Pero yo creo que no he visto todavía, y ya digo, llevo un buen rato, un jefe. Un enemigo muy grande cuyo nombre aparezca en pantalla.
Vale, hay entonces menos jefe de lo que tú...
¿Pero hay alguno?
Sí,
hay muchos secundarios. De hecho, contenido secundario es una barbaridad.
Eso iba a decir.
Es una cosa desproporcionada.
Pero a mí me gusta bastante. Creo que tienen su gracia las secundarias en tanto que no accedes a ellas desde un menú, que tienes un poquito de exploración. Y escuchándoos ahora, pensaba que es muy difícil realmente definir o intentar buscar el público objetivo o potencial de Mario más Rabbids, porque... Lo primero que podemos pensar es que son niños, pero yo creo que para nada. O sea, los niños se pueden disfrutar, doy fe, mucho de este juego. Pero el público es el público nintendero de toda la vida, básicamente.
No, para mí, el público del primero era la peña, como yo, a la que le flipa Skong, pero no le gusta la violencia. A mí no me importa la violencia de dibujito, pero la violencia de señores que son soldados y tal, eso no me gusta. Entonces, me da eso, lo que yo quiero del Skong, pero sin violencia.
Yo creo que han visto que no tenía muy claro. El primero funcionó muy bien, vendió. Hace poco dieron las cifras, no sé si 10 millones o algo así.
Y la crítica millones. También.
Creo que sí.
Dios.
Y con este han dicho, bueno, no sabemos muy bien quién nos compró el primero, pero sí sabemos que la Switch se juega sobre todo en portátil. Y me parece un juego más portátil que el primero. En el primero es difícil saber cuándo parar, porque precisamente está todo hilado y seguido. Y aquí son. Pues eso, islas flotantes, completamente aisladas de todo lo demás, para que se segmente más claramente y la dependencia o la cantidad de secundarias, yo creo que también viene de eso. Es un juego mucho más fácil de trocear.
Estoy de acuerdo.
Y no, eso no sé si me gusta tampoco, pero en realidad sí. Yo estoy muy contento, estoy bastante a tope.
Bueno, ¿cuál sería tu nota? Yo ya lo he dicho tal. ¿Cuál sería tu nota?
O sea, ¿vamos a hacer el proceso de la IA o no?
Sí, vamos a hacerlo, venga.
Nota del primero, un 8.
Vale, nota del primero, un 8. Ahora, ¿para dónde gira...
¿Tengo que enseñar las palmas o algo?
¿Para dónde gira el indicador? ¿Hacia táctica o hacia estrategia?
Es que esto me da vergüenza reconocerlo, pero no entiendo la diferencia, Marta.
Ah, bueno, la táctica es... O sea, la estrategia es... Voy a describírtelo súper burdo,
sí,
pero
sí.
Como ajedrez, rollo, tengo que pensar mucho y poner esto aquí, después voy a hacer esto aquí,
¿y
va viendo como
táctico?
Tal. Táctico es que vas un poco con menos cosas pensadas. O sea, pongo aquí disparo.
¿Táctica es menos que estrategia?
Es el minuto a minuto o the long run.
Exacto, ¿no?
En plan,
gracias.
Tengo un endgame que es llegar hasta aquí.
Vale,
voy a hacer un plan para llegar hasta aquí.
O sea, las
¿no?
decisiones son táctica y la planificación estrategia un poco.
Sí.
Sí.
Pero ¿cuál no era de los dos? ¿Cuál no es táctico entonces? ¿Cuál es estratégico de los dos?
Porque el primero es muy
Marta
estratégico.
Dice que el primero es más estratégico y este es más
táctico.
Es que los dos jugaba a carpe diem.
Yo táctica.
Tu táctica, vale. Táctica.
No, Pepe es
táctico total.
Pepe es táctico,
yo sabía que Pepe era táctico, vale. Se lo he
táctico, claro.
Vale, después.
Ojalá me salga con 10, ¿eh? Que nos ponga Publi Ubisoft. Sí, continúa.
Por ahora va teniendo más nota. Lo segundo era... espérate que se me ha olvidado. Ay, que es mi slider. ¿Qué habéis dicho yo antes?
No lo sé.
Táctico, estratégico... ¿cómo? Ah, vale, sí. ¿Te gusta más pausado o más rápido?
Rápido.
Más rápido. Y después, ¿te gusta que haya más comedia rollo slapstick o que sea un juego más serio donde hable los rabis?
Comedia.
¿Te gusta más comedia? Hombre, entonces, claro. Le habías puesto un 8, ¿no?
Sí.
Te sale un 9.
Bueno, está bien.
Bueno, ahí bueno,
funciona.
¡Ole!
Funciona.
Este slider hay que complejizarlos un poco, ¿eh?
¿Hay que qué?
Complejizarlos. Quiero que
pero prográmalo tú, tío. Encima que se me ocurre
luego lo hablamos. Tiene que salir de 2 decimales. Si no, vaya mierda de precisión.
A lo mejor sí salen decimales, yo no lo sé. Es que yo no soy aquí, el programa, ¿eh?
Con dos opciones no es un slider, es un interruptor.
Que son 3 opciones.
No, pero el slider tiene que... ¿Tú te puedes parar a la mitad?
Sí.
¿O es uno u otro? Ah,
¿Te puedes parar a la mitad?
Vale, okay.
Pero es que si te paras a la mitad, pues no es tan fan, Pep.
Pero tú eres muy radical, Pep, claro. Tú.
No, ya.
No, pero yo entiendo que, joder, 0,1 táctico más o menos, claro. Importa.
Claro.
Es lo que quiero decir.
Y el frame rate, este es el que decía que no va a 60, Marta. ¿Ahora qué?
No solo no va a 60,
no
sino
va ni a 30,
que no.
Vaya.
Claro, y no va constante. No vea si marea el hijo de puta con la cámara encima que tiene. ¿Que si marea? Fua, si yo el primer día me tuve que quedar así en la cama en braga con la ventana abierta, así como.
¿Pero por qué? ¿Pero por qué?
Porque me mareo muchísimo.
O sea, ¿dando vueltas por el mundo durante el combate?
No, dando vueltas. Bueno, con el combate me mareo a veces porque cuando sale a hacer un ataque automático, a veces se mete la cámara como en una. Yo qué sé, como que se pone detrás la propia cámara de un obstáculo, claro. Y le tiene que girar tú y eso me marea. Pero la exploración me marea un montón porque la cámara va fatal y los frames van... Sí.
¿A ti cuánto te sale con respecto a la anterior? ¿Un punto menos?
A mí me sale un punto menos, sí.
Es que yo creo que le pondría la misma, pero por motivos distintos. A lo mejor uno más pelado que otro. A lo mejor le ponía un 8 más pelado a...
Tú espérate y haz el slider bueno.
Venga,
y después te pronuncia.
Bueno, lo hago.
Te pronuncia bien.
Para mí el primero es de 9, yo te diría.
¿De 9?
Yo le he puesto 9. ¿Que no es de 9?
El primero, digo.
¿Que es de 9?
Dice que sí.
Es un juegaco.
Claro, para mí también. Si es que a mí me parece un juegazo increíble. Y la gente que no piensa así, yo creo que tiene prejuicios. Pero bueno, no me voy a meter ahí.
Vale.
Pero no quiero.
¿Hay sorpresas en este juego? ¿O ya nos dijeron todo? El tope, digamos, es. El Bowser controlable, que esto lo sabemos desde hace tiempo.
Si no has visto los trailers, efectivamente, sí hay sorpresas. Si los has visto, yo creo, hasta donde he llegado al menos, que poquita sorpresa. ¿Eh?
Porque está la Rabbit nueva esta, que se llama Edge, ¿no? La de la espada.
Sí.
Pero súper rápido, además.
Queda un poco igual, al final. ¿No?
Yo para mí una sorpresa ha sido un personaje que no hay. ¿Te lo digo?
¿Que no hay?
Yo pensaba que había un personaje, porque está en el primero, y ya no está. Y eso para mí ha sido sorpresa.
Spoiler.
Ha sido sorpresa negativa. ¿Quién?
Spoiler.
No lo voy a decir, no, porque encima, que está aquí la gente, ahora pueden bajar y pegarme.
Ahora lo dices si alguien ahí al fondo...
¿Pero es Rabbit o persona?
No es ni Rabbit ni persona.
¿Entonces? ¿Qué? ¿Te estaba?
¿Sí?
No me acuerdo. Vale. ¿Está en la película de Super Mario, entonces?
Está en la película de Super Mario.
Vale. Pues nada, no sé si me da tiempo de hablar de Gotham Knights. Yo me lo voy a pasar el... Voy a contar dos penas que tengo estos días, va. Que iba a decir que me quiero pasar el Mario + Rabbids. Ahora estoy ya decidiendo qué juego me voy a pasar y qué juego no.
Bien.
Mario + Rabbids, siempre digo an, pero es más. Mario + Rabbids sí, claramente sí. Dos veces, además, una conmigo, una... A Plague Tale Requiem pensaba que no y al final sí. Porque creo que hay que pasárselo.
¿Pero por graficazo?
No, porque no me atrevo a hablar de él sin habérmelo terminado. Porque dicen que el final es muy... Tiene peso. Que te lo llevas para ti para siempre. Entonces lo quiero ver. Gotham Knights no me lo voy a pasar. No, o sea, no ahora. Pero sí más adelante. O sea, sale reforzado de esta semana Gotham Knights.
Porque pero ayer por la noche me estabas diciendo que no. ¿Qué ha pasado desde ayer por la noche?
Yo te dije, Marta, no lo juegues.
Pero, o sea, me dijiste, Marta, no lo juegues porque es bueno y no quieres que lo disfrutes.
No,
entonces.
Porque es malillo, pero lo ha intentado más de lo que yo pensaba.
O sea, jeje, le dices, ¿no? Jeje.
No, pero yo pensaba que era un desastre absoluto. Que era un juego que no habían tenido tiempo de terminar y que han dicho, mira, sácalo ya porque si no el Suicide Squad no lo vamos a sacar ni el año que viene. Que de hecho se han ido, esto no lo hemos dicho, pero se han ido dos de Rocksteady. Y yo creo que de alguna forma es culpa de Gotham Knights. No he encontrado la relación, pero casualidad que la misma semana se piran.
No existen las casualidades aquí, ¿eh?
Yo creo que se han enfadado porque
mataban. Miguel Bosé está de acuerdo con esa frase.
Mataban a Batman.
Pero yo creo que ya lo sabían de antes, ¿eh? También te lo digo.
Ya. Pero que yo pensaba que eso, que era muy malo y que lo iban a tirar a los leones, digamos. Y un poco sí, pero creo que el juego está terminado. Que no.
Mínimo.
No lo han cortado de cualquier manera, han dicho hasta aquí y no está lleno de bugs. Yo pensaba que este sería el juego con más bugs del año. Y creo que no. Creo que todavía puede ganar Sonic Frontiers, pero ya lo veremos en un par de semanas. Pero es el típico juego que no está bien, porque no está bien, porque no se disfruta, no te lo pasas bien jugando, pero es difícil señalar qué cojones le pasa. No sé si es hipocondríaco o la típica mierda de ansiedad de es que me duele aquí y los médicos no me encuentran nada, pero no funciona el combate. O sea, no, tú vas pegando, vas esquivando y es como si no sintieras. Como con. Yo no he tenido coronavirus todavía, pero lo de que dicen que pierdes el olfato y el gusto.
¿Sí?
Es un juego muy insípido.
Es
las hostias no suenan, no saben a nada, no sabe a nada.
Es un el COVID de los videojuegos, quieres decir, de alguna manera.
No. Pero quiero decir, el COVID es la mismísima enfermedad, la pandemia, es lo peor que se le puede decir.
Pero esto le pasa a muchos juegos, ¿eh? No sé cómo llamarlo.
Mediocridad.
Estos síntomas que.
Es como una flojera rara.
Sí, pero
es que no pasa nada. O sea, mí, no es malo, no es bueno. Bueno, pues es mediocre, tiene que haber juego mediocre.
Me pasó algo así jugando a. Godfall se llamaba.
Sí.
¿Os acordáis de Godfall?
Hostia, es un poco Godfall, ¿eh?
Godfall, yo me he dado cuenta de que siendo. Quizá el peor juego que ha salido en los últimos 5 años.
No.
Anda que no.
Este año ha jugado a 3 juegos peores que Godfall.
¿Cuál?
Mínimo. No lo sé. Babylon's Fall 1. Los otros dos no lo sé.
Joder, a mí Babylon's Fall me parece mucho mejor porque Godfall es un juego absolutamente extraordinario en casi todo. Visualmente es bombástico, los modelos son hiper barrocos, súper complejos, el frame rate va a 60 frames, ¿eh?
Verdad, ¿eh?
Clavados, ¿eh? Mil efectos, la música épica, fenomenal. No hay un sol donde tenía que ir un fa, quiero decir. Todo está bien. La interfaz, dentro de que al final no tiene que hacer mucho más que copiar a Destiny, como hacen el 90% de los juegos ahora, Gotham Knights
un poco
incluido,
también, sí.
Combina la complejidad de tener tus builds de tus personajes, etcétera, etcétera, con pues unas facilidades, una serie de cosas de quality of life que hace que sea fenomenal navegar por ellas. Es un juego que todo está muy bien. Y sin embargo, o sea, te juro por Dios que sentía que estaba muerto jugando.
Es que
porque era la sensación más de muerte cerebral.
Sí,
o sea,
es imposible. No sé si habéis jugado a
Brain Rot.
Lo acabaron dando con el plus, ¿no? Es más o menos.
Lo dieron cortado encima.
Tiene una versión.
Parece que era como una versión
lite.
Con más cosas y tenía menos.
Es uno de los juegos que yo recuerde. Es que con Gotham Knights es verdad que pasa lo mismo. Es imposible no pensar en otra cosa cuando estás jugando a Godfall.
Sí.
O a Gotham Knights. Se te va a la cabeza todo el rato. Y eso tiene que ser frustrante como desarrollador, quiero decir. Hay mucha gente, lo sabemos, que por desgracia sabe. Es consciente, perfectamente consciente, lo sabe mejor que nadie, de hecho, que está haciendo un juego de mierda. Pero hay que hacerlo porque es su trabajo y tal y cual, y ya saldrá, y ya, con suerte, el próximo proyecto será mejor. Pero tiene que ser muy jodido estar haciendo un juego que no sabes si está bien o mal. Y no hablo de la parte más temprana del desarrollo, esto de que ya hemos aprendido hace poco que los gráficos no son lo primero que se acaba de un juego, pero no hablo de eso, ¿eh? No hablo de cuando todavía no ha cogido forma el juego. Cuando está ya al final, cuando lo estás testeando, decir, hostia, es que no sé si nos ha salido bien o mal. Y luego lo recibe el público y normalmente, si tienes ante la duda, es probable que te haya salido mal. Pero tiene que ser jodido. Vaya, yo empatizo mucho con esto.
Yo creo que hay un nivel de que en el playtesting, ¿sabes? Para que le guste a todos, es imprescindible que no le guste demasiado a nadie.
¿Ya?
Entonces, es como, hostia, a este le apasiona, corta esto que le está apasionando. No queremos pasión, queremos que le guste también a estos 50 de aquí, ¿no?
Pero,
y en Godfall pasa mucho eso. Que,
claro. Hay juegos que si te dicen, te doy 3.000 pavos, ¿me lo arreglas? Tú dices, sí, fácilmente, cambia esto y esto. Gotham Knight, ¿no? Gotham Knight yo no sabía qué cambiar.
Bueno, pero,
o sea, podría decir, el combate, a lo mejor, sí, bueno, claro, pero entonces no me pagarían 3.000 euros. Pero no sé dónde buscar, no sé dónde señalar en Gotham Knights, pero aún así tengo muy claro que el combate no se disfruta, que el mundo abierto es lamentable, los viajes en moto son los peores viajes en moto que he hecho yo en un videojuego jamás, y es una señora Batmoto, quiero decir, te la deja Batman en herencia y se camufla y tiene muchas cosas, pero no corre. O sea, tiene un botón aparecer a tu lado, pero de 25 por hora no pasa, como mi patinete. O sea, es bastante bestia. Pero eso sí sabría señalarlo, que la moto tiene que correr más, pero entonces no dan los frames, porque cuando vas en moto aquello no tira, pero bueno, ahí sí que hay que hacer algo. Pero no puedo recomendarlo a nadie que no venga por la historia, que es justo donde yo no puedo opinar mucho, porque ya sabéis que Batman muere al principio del juego, se recrean bastante, es una cinemática bastante larga en la que Batman muere, y después pues les toca a estos cuatro ser los caballeros de Gotham. Entonces, no me parece que sea claramente malo tampoco eso, cómo plantea la historia y cómo están escritos los diálogos, pero yo no... O sea, Barbara Gordon me sonaba un poco, Batgirl, el Dick Grayson este lo he aprendido ahora, no me gusta, pero tampoco sé... El otro día dije que era un poco gilipollas, el del juego, y me decían que un respeto, porque se ve que es un personaje querido, el Nightwing este. Pero el Pistolas no sé ni cómo se llama. Entonces, yo os digamos, señalo esto, que si te gusta Gotham Knight, tiene que ser necesariamente por lo que viene de DC, pero se lo tienes que preguntar a otro.
Pero,
yo, digamos, llego hasta aquí.
¿Pero entonces por qué lo va a jugar?
¿Eh?
¿Que por qué lo va a jugar?
Por empatía. Es verdad. Pero es verdad.
Por empatía hacia los trabajadores.
Te lo juro. No, ya hacia el juego, ¿no? Hacia el juego.
Vital.
Yo normalmente no. O sea, por supuesto pienso en los desarrolladores y me lo planteo en tanto que sé cómo, más o menos, cómo se hace un juego. Pero yo lo primero, Marta, pienso en los juegos. A mí.
Te da penita el juego.
Me hablan los juegos, es verdad.
Pero me da
un poco de pena este juego.
Claro.
Entonces yo, ya que lo tengo, pues lo voy a jugar. Una palmadita. No.
Claro, no, si no está tan mal, pues, ¿sí? Un ratillo lo echamos, claro.
Yo tengo esa relación con los juegos. ¿Sabes?
Pero hay otro juego que ha salido hoy que tienes que dedicarle un tiempo.
¿Cuál es? Espérate.
Call of Duty Modern Warfare 2.
Me gusta, lo he jugado un poco.
¿Ah, sí? ¿Qué tal?
Con estos ojitos he visto Amsterdam.
Oh, sí.
Sí.
El mejor tráiler, ¿eh?
No hay para tanto.
No hay para tanto.
No.
¿En serio?
No, se ha magnificado.
¿Has desescalado bien Ámsterdam?
Está bien. ¿Escalaste? Pero normal. Está normal Ámsterdam. Bien normal.
Tía, está guapo.
En Twitter se ve muy bien. En la tele no tanto.
¿Pero no decían los del metaverso que el Twitter te comprimía?
Sí.
¿Entonces?
Pero no... Es que además la misión es muy mala. Le tiene poco apego a las misiones. Call of Duty Modern Warfare 2. Te hace, toda Ámsterdam no, un cachito de Ámsterdam. Los del metaverso decían que era una ciudad hermana, a Twin City. Son tres calles, tres putas calles. Twin City, los del metaverso.
Hombre, pero las ciudades en general tienen demasiadas calles.
Pero
si le quitas alguna.
Todo lo que se ha hablado de Ámsterdam, hay una previa en los canales que no sé qué, pero eso no cuenta. La parte de día que hemos visto que se ha hecho viral y que todo el mundo cree que es fotorrealista y no, que está bien, se ve muy bien Call of Duty Modern Warfare 2, ¿eh? Pero no hay para tanto. Pero ahí te tiras 5 minutos.
Los mejores de tu puta vida, ¿eh?
O sea, pinchas a dos, creo que son narcos, creo que son del cártel en ese momento, pinchas a dos que se duermen y para casa.
Pues ya está. ¿Qué quieres? ¿Comprar porros también?
Hay muchas misiones así. No me lo he pasado todavía, pero no sé qué pensar de él porque hay misiones más normales, pero hay otras que tienen solo introducción, ni nudo ni desenlace. Empieza el juego, tienes que marcar, estás como por un cañón, hay unas montañas súper guapas, apuntas a uno, le tiran un pepinazo que se va a tomar por culo él y los 80 al lado, pero tú solo dices, ahí, y luego controlas al misil. Pero como han hecho medio desierto para 5 minutos, otra vez, en plan, no sé.
Es un desfile, yo quiero jugarlo. Yo tengo
cuando empiezas salen como 80 logos, Víctor, todos los de Activision. O sea, caen en cascada los logos de los desarrolladores, no los nombres. O sea, hay como unos créditos hechos de logos. Hacen brrr, bajan como Infinity War, Raven. O sea, igual hay 12 logos. Brrr, bajan así, tú, ¿what? Y por esto, ¿eh?
Pero, pues yo con eso siento 12 veces más empatía. Quiero ver qué es cuando se juntan 12 estudios. Que bueno, que son 12 familias, quiero decir. Sí, bueno, es como claro. Las peores navidades de tu puta vida, ¿vale? Quiero decir. ¿Qué ocurre? ¿Qué sale de ahí?
Sí,
me fascina. Yo quiero jugar.
Se ve que el multi está dando problemas, ¿eh? Leía cosas del crossplay, leía gente más o menos decepcionada, porque la campaña sí se ha podido probar con antelación, pero el multi no. Pero yo quiero terminar la campaña. La historia me da un poco igual. Los personajes son un poquito más flipados de la cuenta, pero es Call of Duty.
Ah, y sale otro también.
Se le puede tener cariño. A Call of Duty como franquicia. Cariño igual no es la palabra, pero te puede apetecer pasarte por aquí sabiendo a lo que vienes. Y lo que quiero ver estos días es si alguien tiene los santos cojones de decir que no es político el juego.
Me lo dijiste ayer, pero cuéntalo
porque
como me dijiste.
Hoy he leído unas declaraciones en ese sentido, pero más matizadas. Creo que decían algo así, como que se basa en hechos reales, pero no quiere hacer un comentario sobre el mundo real. Quiero decir, creo que hemos dejado atrás la época en la que se podía decir que un juego así no era político y irte después a casa a cenar. Pero que escalas el muro de México. O sea, en la frontera entre México y Estados Unidos.
Sí, pero tú lo escalas sin político, sin saber.
Lo subes así, con tus dos manitas, tus dos patitas.
Claro,
¿eh?
Pero porque te gusta escalar. Porque te gusta la escalada. Entonces dices, pues, aquí está el muro.
Pero es bastante sorprendente, ¿eh? O sea, está bien, a mí me gusta que pueda hacer esto un Call of Duty. Luego la historia, evidentemente, es una chorretia, voy a decir, no sé cómo acaba. Creo que sé quién es el malo, pero no sé cómo acaba. Pero es bastante, no sé, me causó cierto impacto ver desde arriba del muro la frontera entre Estados Unidos y México. Ya digo, visualmente es bastante, bastante potente el juego. Juega mucho con esta mierda de la visión nocturna, que ya se veía muy bien en el Modern Warfare anterior. Y precisamente con ese, yo todo lo que no es Modern Warfare me lo salto. Vaya, yo el Vanguard este no me preguntes porque no sé de qué va. Pero sé que es un poco difícil y me cuesta un poco, pero al final acabo reconociendo que es que me gusta bastante Modern Warfare. También Modern Warfare 2. Pero este tiene un algo extraño que no tenía el otro. El otro era como más coherente, más la mierda esta que dicen, ¿no? De boots on the ground. Estaba como más asentado. Este, lo de desechar ideas. Pues son ideas. Lo de desechar capítulos o misiones con la facilidad.
¿No puede ser que después se retome de alguna forma?
No creo. ¿No? Porque va saltando entre personajes y tal. No sé, está curioso. Yo creo que te va a gustar, Víctor. O te va a gustar verlo, vaya.
Sí, sí.
Está bien que tengáis este juego apuntado porque no hay otro.
Sí, es verdad que es importante. Y yo creo que ya. ¿No? Son las 8. Uh-huh. Misión cumplida.
Tengo que hacer lo otro.
Es verdad, tú te vas para allá, Víctor. Nos vamos todos. Estamos aquí despidiendo el programa. La semana que viene, cuidado, ¿eh? Porque la semana que viene de Call of Duty ya no voy a hablar más, no creo que tenga sentido. Ha sido un análisis bastante profundo. pero sí quiero hablar de A Plague Tale Requiem.
Ok.
Y se puede hablar también de God of War Ragnarok. Porque
de hecho, sí.
El embargo es el día 3, que será, sí, ¿qué?
El
miércoles.
Jueves.
No, jueves.
El jueves es.
Entonces, para cuando se publique el podcast, ya está.
Fair game.
¿Hablamos de eso?
Sí.
Uh-huh.
Vale.
Vale.
Pues ya está. ¿Qué pasa?
Nada, nada, nada.
Vale.
Yo estaba esperando una cosa.
Es que no he visto el guión, Marta. Pero yo creo que se ha hecho un buen programa. Vaya.
Un programa excelente. Di que
bueno,
sí.
Pues ya está. Me dispongo, pues, a despedirlo, a cerrarlo. Recordando, como siempre, que el Podcast Reload, igual que a nightgames.com, es posible gracias a vuestras generosas aportaciones. patreon.com/anightreload para más información. Hoy entiendo que no hay prórroga porque nos van a desalojar, nos van a desescalar, usando la jerga del duty. Y no sé si podremos coincidir el lunes, creo que no, el martes tampoco porque es festivo, pero algo haremos para los patrons. Alguna pildorita, lo de repescar juegos pendientes, se va a intentar, porque la verdad, de nuevo, la honestidad que nos va a llevar a la ruina, podríamos haber grabado prórroga ayer y no lo pensé. Pero...
Oye, estaba en el guión también.
¿Estaba en el guión esto?
No, eso no estaba en el guión.
Ah, joder, qué susto. Ahora te juro que me he preocupado. Pero era buena idea esa, ¿eh?
Sí, era buena.
Hacer las cosas con un poquito de antelación. Claro. Pero eso, la semana que viene volvemos. Lo de hoy ha estado muy chulo porque gusta mucho ver a tanta gente aquí. Impone bastante. Así
da mucha vergüenza. Yo estaba todo el rato mirando para abajo.
Ya, yo tampoco sé dónde mirar. Muchas gracias a todos y a todas por venir. Muchas gracias por el apoyo a los que estáis aquí, a los que estáis en Twitch, que no me han dejado mirar más, pero espero que esté todo correcto, y a los que nos escuchéis cuando toque, cuando os vaya bien. Muchísimas gracias, Óscar, Marta, Víctor, y hasta la próxima.
¡Hasta la próxima!
¡Chao, gente! Chao.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.